buenas tardes, buenas noches. Otro episodio of The Fry Show. Conmigo en Bengalo.com, Robby J. Fry.
De distinta manera, pero sí, fue un proyecto lindo porque empezamos una cadena desde cero, ¿no? Creando el nombre, creando la marca, creando el tema. Yo no la cabeza, obviamente. Yo estaba, como te digo, viendo un poco la parte logística y luego pasé a la parte de proyectos, que ahí realmente encuentro lo que me gusta, ¿no? O sea, me doy cuenta que el sector de hotelería me parece impresionante, ¿no? Me enamoro cada vez más del país en el que vivo, y me doy cuenta que crear cosas es lo que realmente me gusta. O sea, que va del lado con la ingeniería, que es el objetivo de industrial, ¿no? Fue una decisión de riesgo total, ¿no? Es decir, hacemos todo lo que tengamos de plata ahorrada y esto acá, como te digo, hasta julio era la tarjeta de crédito al máximo, ¿no? O sea, ya usando la tarjeta de crédito al máximo. Y yo creo que cuando tú realmente le dedicas el tiempo y la energía para hacerlo y estás decidido a hacerlo, es bien difícil que no salga, ¿no? Puede pasar, pero yo creo que yo estaba decidido a hacerlo, yo estaba encaminado a hacerlo, tenía el apoyo de mi familia en hacerlo. Era solamente conseguir convencer a los inversionistas en que confíen en mí para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que el emprendedor es alguien que nunca está tranquilo, ¿no? Que siempre está buscando hacer algo nuevo y distinto. Hay gente que nace con esa vena de querer ser emprendedor. Hay gente que no le gusta. Hay gente que le gusta ser alguien corporativo y se dedican a hacer su objetivo y lo hacen muy bien, ¿no? Otro, yo no podría hacer eso. Yo soy la persona que busca siempre crear algo distinto. Y ahí y ya fue pasar del Starbucks, que yo me levantaba a las 7 de la mañana todos los días de Starbucks, armaba todo esto en Starbucks de 7 a 6 de la tarde todos los días. Fuimos los pioneros, como te digo, en este modelo de comercialización, ¿no? Nadie trabajaba con Booking, nadie trabajaba con Expedia. Booking recién llegaba a Lima, ¿no? Yo soy el cliente número uno de Booking ahora en el Perú, ¿no? Con tan pocos hoteles, somos los que más les vendemos a... Sí, la primera reserva nos llegó a través de Booking vía fax, ¿no? Por 3 años consecutivos como la cadena de hoteles con mejor servicio al cliente en el país. No como lujo, no como mejor hotel de playa, no como best resort, ¿no? Sino como la cadena de hoteles con mejor servicio al cliente en el país es Tierra Viva.
Jóvenes amigos míos, otro episodio of The Fry Show. Otro episodio increíble, gracias por su paciencia. Como ustedes saben, en este momento hay un montón de cosas increíbles pasando en el mundo porque el virus COVID-19. Entonces, gracias por su paciencia. Estoy justo en este momento de cambiar un montón de cosas. Y ya, ¿no? Este episodio es con el gran Rodrigo Lasarte, quien es el fundador y CEO de Tierra Viva Hoteles. Esta conversación, que tenía bastante tiempo en Perú con él, me hace reconsiderar lo que creo que es sexy. Este término lo uso con respecto a nuevas empresas, startups, negocios, innovación y tiempo. Rodrigo no utilizó growth hacking, que yo sé. No buscó un montón de capital, no comenzó por el camino que todos amamos en este momento de aceleración y tecnología, tratando de conquistar el mundo. No, él no tomó lo que la gente considera la ruta sexy. Tomó una forma tradicional, pero sexy, pero con un toquecito distinto. Primero, pasó mucho tiempo en el mercado de los hoteles, mucho tiempo, y luego estudió en EA Business School en Madrid. Se sumergió en un grupo de pensadores increíbles, muy diversos, muy inteligentes, absorbiendo un montón de información. Luego encontró un punto débil en el mercado, es decir, un problema, creó una estrategia, elaboró un plan de negocios y buscó inversores. En el camino, casi se fue a la quiebra. Sus tarjetas de crédito estaban al máximo y su deuda a su maestría también le pesaba mucho. Sin embargo, hoy está construyendo un grupo de hoteles espectaculares y rentables. La historia super sexy de todo eso es que Rodrigo construyó este negocio haciendo felices a las personas. creando una experiencia impecable para el cliente y ganando dinero para sus inversores. Y para mí, no se me ocurre nada más sexy que eso. Si echas un vistazo a sitios web de viajes como Booking, TripAdvisor, etc., Tierra Viva Hoteles siempre es el mejor y mejora constantemente. Yo, cuando estaba en Lima, pasé una noche en el hotel para probar lo que Rodrigo dice y lo que promete su sitio web, para ver qué tan coherente es. Y mi experiencia fue increíble, de verdad. Aquí es solamente un pedacito de su página web. Hoteles creados pensando en ti. Viajero moderno que disfruta de la aventura y el confort. Por eso ofrecemos las mejores ofertas, un servicio excepcional y sobre todo el mejor precio garantizado. En este podcast discutimos la forma correcta de arriesgarse, construyendo un modelo de negocio que funcione, cómo se ve la estrategia desde un punto de vista exitoso, cómo construir una cultura y mucho, mucho más. Hay un libro genial que se llama El Power of Moments o El Poder de los Momentos. Y hay una pequeña explicación sobre lo que significa la experiencia desde el punto de vista del cliente y el punto de vista del negocio. Resumen corto. Cuando un cliente paga por su servicio o experiencia, está pagando por una historia que previamente ha construido en su mente sobre su servicio, desde información vía su página web, otras personas u otras fuentes de información. Por lo tanto, cuando usa su servicio o experiencia, lo compara con la historia construida en su mente. Si su experiencia no cumple con esos o con esas imágenes, con esta historia, falla. Si cumple con eso, tiene éxito. Tierra Viva Hoteles la está sacando del estadio al construir la historia que sus huéspedes han construido previamente sobre lo que esperan. Este logro no es algo fácil de hacer. Es casi imposible. Pero si tú puedes hacerlo, allá es el oro. Este podcast con Rodrigo ayuda a agregar valor a mis invitados y oyentes al mostrar, una vez más, otra forma de construir el futuro, crear valor y hacer felices a las personas. No todo modelo de negocio tiene que ser exponencial en todo momento, estar 100% impulsado por la tecnología y no tiene que ser acelerado con millones de dólares. La clave parece estar en resolver un problema real, the job to be done, otra vez más, y con suerte hacer feliz a la gente. Tierra Viva Hoteles está haciendo exactamente eso, mientras gana dinero. Y eso es muy, muy sexy.
Antes de comenzar, quiero tomar un momento para agradecer a mis patrocinadores por hacer posible este podcast. Quiero tomar un momento para decir muchísimas gracias a ellos. Número uno, en concreto es una consultora colombiana con su método propio. Y de verdad es un método espectacular. Y ese método es que conecta a las personas con la innovación y la estrategia para transformar las organizaciones. Número dos, Café Matiz. Desde las altas montañas antioqueñas, Café Matiz es de los sibaritas colombianos. Y gracias, Café Matiz, por los regalitos para mis invitados. Muchas gracias. Protección. Está obsesionados con el futuro de los colombianos y trabaja por esto. Quiere que las personas tomen decisiones hoy, en función de alcanzar sus proyectos y sueños a través del ahorro. Cabeza Rota, mis compañeros, mis gran compañeros desde cero. Color, sudor y gráfica. Toman cualquier proyecto y lo convierten en magia a través de diseño.
Jóvenes amigos míos, mil gracias porque siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Entonces, muchas gracias dar su tiempo a escuchar este podcast. Y no, significa mucho. Entonces, mil, mil gracias. Ojalá que estás compartiendo. Si te gusta este podcast, Si quieres enviarme un mensaje o mensaje a Rodrigo o otra persona, siempre la información está puesta allá en thefryshow.com. Puedes seguirme en redes sociales, Robbie Jeffrey, R-O-B-B-I-E-J-F-R-J como UK, Strava, LinkedIn, etc. Casi todo es igual de eso. Yo siempre contesto los mensajes. Entonces, si tienes una pregunta, un comentario, me avisas, por favor. Gracias a toda la gente que siempre están escribiendo sus mensajes. Hay mucho, mucho valor para mí, es el combustible para seguir avanzando con este podcast. Y no, de verdad, muchas gracias por escuchar. Si tienes tiempo, una reseña en iTunes, compartir el podcast, lo sería genial. Pero si estás escuchando, este para mí es el valor. Entonces, muchas gracias. Con ese dicho, arrancamos con el show, episodio 129. Otro episodio de Endeavor Tour, este es Perú. Este episodio se llama ¿Cómo escalar una startup a través de una experiencia impecable? Con el fundador y CEO de Tierra Viva Hoteles, el gran, increíble Rodrigo Lasarte. Sonido, sonido. Dame un sonido.
Hola, hola. Hola, hola. ¿Estamos? Hola, hola.
Sí, estamos perfecto. ¿Listo? Rodrigo, si me puede ganar más plata, no más tiempo. Gracias por su tiempo.
Gracias a ti por tu tiempo.
Castíguenos. ¿Dónde estamos? ¿Qué haces? ¿Quién eres?
Ahorita estamos tomando un cafecito en uno de los hoteles Tierra Viva en Miraflores. Yo soy el CEO de la cadena de hoteles Tierra Viva.
¿Y fundador también o no?
Fundador también. Es un proyecto que nació mío. Y bueno, soy el fundador y actualmente el CEO, ¿no?, de la cadena. Es una cadena relativamente joven. Empezamos en el 2011 la cadena con un hotel en Cusco y hemos crecido muy rápidamente. Actualmente tenemos 13 hoteles operando, ¿no? 4 en la ciudad de Cusco, 1 en el Valle Sagrado, 1 en Machu Picchu, 1 en Arequipa, 1 en Puno, 1 en Piura, 1 en Trujillo y en Lima 3. Estamos justamente en uno de los de Lima, en Miraflores.
En la secuencia que nombraste, la secuencia que iniciaste, ¿es porque como recordarlo en esta secuencia?
No, es porque es el camino del sur, ¿no? Lima, Arequipa, okay. Cusco, pero no es, así nos abrieron, ¿no? El primero se abrió en Cusco, los dos primeros se abrieron en Cusco, luego fue a Arequipa, y fue raro porque mi idea, nuestro headquarters está en Lima, y la idea fue hacerlo en Lima, pero Lima fue muy difícil conseguir, es el primero que tiene Lima, y el lugar turístico por naturaleza del Perú es Cusco. Así que viviendo en Lima, abrimos en Cusco, ¿no?
Pero tú dijiste algo muy interesante sobre la forma que escoges los espacios. Que tú dijiste que el espacio tiene que ser al lado de un lugar de convenciones, un lugar de como restaurantes, al lado de este. Para todo lo que la gente necesita, está ubicado cerquita, sí, al hotel.
Sí. Tierra Viva nace con un concepto de hotelería distinto, ¿no? Tierra Viva nace con... Esto nace en el 2011, ¿no? La idea yo vengo de la hotelería, ya tengo casi 20 años en hotelería, ¿no? Y había pasado por distintas cadenas de hoteles, y estuve haciendo una maestría en Europa y me di cuenta de la tendencia de cómo estaba cambiando el sector en el mundo y también en el Perú.
¿En qué sentido?
La comercialización, por ejemplo, ¿no? Empezaron a salir agencias de viaje online, como Booking, como Expedia, TripAdvisor, Hoteles.com, en fin, una cantidad de OTAs, ¿no?, que son las agencias de viaje online, lo cual hizo que el perfil del turista sea distinto. O sea, ya la gente que venía al Perú, por ejemplo, hace 20 años o 15 años, era gente entre 40 y 60 años. No, porque venir al Perú no es barato, venir al Perú es caro. Entonces, la gente lo compraba a través de tour operadores, hoteles 4 o 5 estrellas, con el paquete incluido, ¿no? Porque no había más opciones. Al nacer estas agencias de viaje online, ¿no?, se abre la cantidad de opciones de alojamiento y turistas o viajeros más jóvenes, con menores ingresos, tenían la opción de venir al país. Entonces, y eso pasa en el mundo, ¿no? Airbnb es un claro ejemplo de cómo ha cambiado en el mundo las opciones de alojamiento y las preferencias de los turistas. Entonces empieza a haber un segmento más joven que empieza a viajar mucho más, ¿no? Y el modelo de comercialización también empieza a ser distinto, ¿eh? Pasar de ser agencia de viajes a ser el cliente directo a través de las agencias de viaje online, ¿no? Vimos ese cambio, ¿no? Vimos que en el Perú había mucho hotel 4 y 5 estrellas, ¿no? Y no había nada en el segmento medio realmente bueno, ¿no? Entonces decidimos crear una cadena de hoteles en el segmento medio, ¿no? Que comercialice los hoteles a través de las agencias de viaje online o canal directo, ¿no? Sin tener que pasar por el tour operador necesariamente. Y con un servicio muy personalizado, ¿no? Enfocándonos netamente en ser una ayuda al viajero, ¿no? Que vimos que también que faltaba eso. El cliente que venía al Perú era un cliente más joven que necesitaba justamente orientación y poder conocer de la mejor forma el país. Entonces creamos este concepto, como te digo, de ayuda al viajero, que nos encargamos de eso. Cuando viene alguien, lo ayudamos con los tours, los ayudamos con el tipo de cambio, con el taxi, ¿no? No cobramos por eso. Es una cadena de hoteles creada por viajeros para viajeros.
Hijo y pucha, arrancaste 2011. Un montón de han cambiado en solamente este poco tiempo.
Muchísimo.
Es increíble. No puedo imaginar un lugar como Perú. Yo vi en Colombia, tenés el más radical aquí.
Lo que pasa es que en el Perú, a ver, dos cosas. Uno, lo que creamos es el concepto que te comentaba de Tierra Viva, que es lo que nos diferencia, ¿no? Tuvimos claramente algo que nos diferencia de una cadena internacional, que será algo distinto, con lo cual hicimos pues hoteles muy bien ubicados, ¿no? Orientados netamente en alojamiento y en ayudar al viajero a conocer la ciudad, ¿no? Nuestros hoteles no tienen spas, no tienen gimnasios, no tienen centros de convenciones, no tienen peluquerías, ¿no? Nuestra ubicación suple eso. Si tú quieres un restaurante, tenemos el mejor restaurante seguramente al lado nuestro, ¿no? Si tú quieres, una agencia de viajes, te conseguimos la agencia de viaje al mejor costo por ti, ¿no? Ayudamos a que puedas explorar la ciudad. Entonces, con un servicio muy personalizado, por eso nuestros hoteles son de tamaño mediano, ¿no? De 30 a 70 cuartos. No queremos ser masivos, no trabajamos con agencia de viaje, con grupos, ¿no? Somos muy selectivos con cliente directo. Entonces, una vez que ese concepto lo quedamos muy bien, y lo tuvimos bien diferenciado, tuvimos un y ahí va la segunda pregunta, ¿no? Vimos que el circuito turístico en el Perú estaba en el sur. La gente iba para ver tres ciudades en general, ¿no? Bueno, Lima, que es el aeropuerto de llegada, sabíamos que teníamos que estar en Lima de todas maneras. Cusco, que es el destino por naturaleza del turista que viene al país, ¿no? Y Arequipa y Puno. Son las cuatro ciudades principales, tres turísticas y uno de Lima, que es de paso, ¿no? Que ya no están de paso porque ya cogió vida propia. Entonces sabíamos que esa era nuestra primera fase de crecimiento. Entonces decidimos crear el crecimiento de Tierra Viva en tres fases, ¿no? Y le dimos en 5 años cada una, ¿no? Lo hicimos bien, bien pensado, bien marcado, ¿no? Y con una cultura corporativa bien, bien, bien centralizada y bien delimitada. Entonces, la primera fase, que fue del 2011 al 2015, fue estar en el sur, justamente en Lima, en Arequipa, en Cusco, en Puno, ¿no? Y esto fue lo que logramos, ¿no? Probamos que el concepto funcionó, ¿no? Hemos estado rankeados en TripAdvisor por 3 años consecutivos como la cadena de hoteles con mejor servicio al cliente en el país. No como lujo, no como mejor hotel de playa, no como best resort, ¿no? Sino como la cadena de hoteles con mejor servicio al cliente en el país es Tierra Viva. Entonces el concepto funcionó, estuvo premiado por todos lados, y lo cual nos permitió pasar a la segunda fase, que es la que estamos ahora, ¿no? Que es de 2016 al 2020. Que ya no estar en el sur, sino estar en las principales ciudades del país, ¿no? Ya el concepto funcionó, vimos que al viajero le gustaba mucho la marca y nuestros hoteles, entonces decidimos ampliarlo también al norte, ¿no? Entonces hemos elegido 3 ciudades del norte, ¿no? Que son, ya estamos en Piura, en Trujillo, perdón, 2 ciudades del norte, Piura, Trujillo. Nos faltaría en el sur Tacna, ¿no? Y con eso llegamos a tener una cantidad de 17 hoteles, ¿no? Estamos actualmente 14 y vamos por 2 más. Y luego viene la tercera fase, que es a partir del 2021, que es lo que te comentaba, que es ya el crecimiento en el país se nos empieza a reducir. Ya no tenemos mucho más que por el concepto de Tierra Viva, de ser urbano, no hay muchas ciudades más donde entrar en el país. Y hemos decidido cruzar la frontera, ¿no? Y entrar seguramente a Chile, va a ser el destino que hemos elegido para poder entrar.
¿Cómo fue el primer concepto? ¿El logo, los colores, el nombre, todo fue muy claro desde los principios o es algo que evolucionó en tiempo? ¿Y en el servicio hacen en un lugar correcto? ¿Siempre fue en un concepto que... Es por donde me voy, es que yo trabajé en Apple y antes que... Cuando yo estaba en Milano, en Italia, no fue una tienda de Apple allá, porque Apple dijo, queremos estar aquí. Si no podemos estar aquí, no vamos a abrir una tienda en Milán, porque si esta es nuestra marca, ¿en dónde tenemos que estar en esas exposiciones? So, la ubicación fue más importante de cualquier otra cosa para Apple. La ubicación fue todo. Este es como ustedes arrancaron.
Sí.
Buscamos un espacio. Si no encontramos, esperamos.
Exactamente. Así es. Tacna, por ejemplo, no hemos entrado porque no encontramos la ubicación exacta, ¿no? En Piura y en Trujillo nos hemos demorado en entrar porque no encontramos la ubicación exacta en la ciudad en la que queríamos.
¿En cuál fue su lista? ¿Qué es para chulear? ¿Qué es las cosas más importantes por ubicar una tierra viva allá?
Lo que hay alrededor, ¿no?
Sí, pero ¿qué buscas primero? Es como si hay un que es cerquita de 3 restaurantes espectaculares, pero es lejos de un lugar de viajes, un lugar de como convenciones, y ustedes dicen no, tiene que ser más...
Es que ahora las herramientas que te dan para buscar lugar, tú... Entras a ver, la página de viajeros más grande del mundo es booking.com, que te comenté hace poco. Entonces, tú ahí sabes exactamente las preferencias de los viajeros por los sitios. Tú buscas donde la gente más quiere estar, ¿no? Nosotros queremos estar ahí, ¿no? Acá, claramente, en Miraflores, es cerca al Parque Kennedy, cerca a la Comar, ¿no? La gente le pone puntuaciones de 9.5, 9.6 sobre 10. Este hotel lo hemos abierto ahorita, por ejemplo, porque sabemos que la ubicación era muy buena y la ubicación... Según lo que la preferencia de los turistas, era de arriba de 9 puntos. Este hotel tiene un mes y medio de abierto y tiene 9.6 de puntuación.
Pero ustedes tienen otro que es muy cerquita, ¿no?
Tiene 9.2 de puntuación, ¿no? y nos da para dos hoteles más en Lima porque la ocupación todavía está alta, ¿no? Entonces, nosotros empezamos con un hotel en la ubicación que queremos y la ocupación nos si la ocupación sigue en 90% de ocupación con 6 hoteles, nos da para seguir... teniendo más, ¿no? Si baja a 50%, paramos la mano con el crecimiento.
Y cuando arrancaste en Cusco, ¿qué están buscando para arrancar? ¿Qué espacio? ¿Cómo fue sus...?
El primer hotel que vimos fue el primer hotel, el más chico que tenemos, que es de 20 habitaciones, que lo hicimos para ver si realmente el concepto funcionaba, ¿no? Porque si al final...
¿Fue el prototipo?
Sí. Si eso no funcionaba, no funcionaba el concepto que queríamos plantarle a la cadena. Entonces, creamos el primer hotel... con las ideas que teníamos de servicio, de ubicación, de tamaño de habitación, ¿no?
Este fue en su business plan de uno.
Sí, así es.
¿En este cómo desarrollaste?
No, en el business plan fue siempre tener una cadena con los tres fases que te he comentado,
sí,
¿no? Siempre
antes de arrancar todo.
Sí, sí, sí.
Con solamente la idea.
Sí, sí.
¿En este hiciste con su maestría? ¿Planeaste todo?
No. Yo, como te digo, yo ya tengo en el mercado casi 20 años.
Ah, ¿no? Entonces, estás como pensando todo el tiempo.
Yo ya sabía exactamente lo que faltaba en el país, conocía muy bien el mercado, sí, sí, conocía sí. muy bien el turista que venía y sabía lo que faltaba, ¿no? Entonces, sabía lo que queríamos hacer, pero igual para los inversionistas había que ver si realmente iba a funcionar lo que tenía en mente. Entonces, probamos con un hotel y funcionó muy rápido, fue muy acogido el servicio, la ubicación, el concepto. Y claramente, al muy poco tiempo, supimos que esto iba adelante, ¿no?
¿Cuánto tiempo demora para un hotel para hacer un ROI? De inversión, de tiempo, de empleados, para finalmente ser como rentable.
Es que depende de cada hotel. Depende, a ver, nosotros no somos dueños de real estate, ¿no? Nosotros somos operadores, ¿no? Entonces, buscamos inversionistas que tengan el real estate, ¿no? Y que le den un retorno mínimo de 8% y máximo puede tener hasta 18% de retorno, ¿no? Depende de la ubicación y depende del hotel, ¿no? Pero el mínimo retorno que ofrecemos para hotel es 8% y puede llegar en casos hasta 18% de retorno, que es para un tema de real estate es súper atractivo.
Este fue también parte de su plan, que no vamos a comprar.
Sí, es que si no la inversión inicial hubiese sido muy grande. Nosotros manejamos ahorita más de 40 millones de dólares en hoteles, ¿no? Hubiéramos tenido que buscar un capital social de 40 millones de dólares para poder empezar,
¿no? No, es muy interesante. Es que Ernesto dijo esto también en Comunal, que ellos dijeron, si tú eres el dueño del edificio, es otro negocio.
Otro negocio.
Entonces, ¿cómo vas a ser mejor de dos? Es mejor ser mejor de uno, ser una buena alianza, sí. Una buena amistad con dos personas.
Concuerdo con eso. No, y ahorita nuestros socios estratégicos lo que hacen es justamente buscan flujos a largo plazo, ¿no? Entonces, somos ideales para ellos porque le damos un retorno a largo plazo con un flujo a largo plazo, que son 20, 25 años. Entonces, son dueños de real estate, están asegurados que su propiedad está bien manejada, está asegurada contra cualquier riesgo con nosotros, ¿no? Y tiene un flujo sobre su propiedad mayor a la que le puede dar pues, cualquier instrumento financiero.
Listo, entonces cuéntame más, dame los detalles. Estás terminando la maestría, como 20 años, como que yo escuché en el podcast que hiciste, que estudiaste como, tú eres un ingeniero.
Yo soy ingeniero industrial.
Trabajó como al mundo de minería, sí. Desde allá a la Sonesta,
sí.
Y después de allá, maestría.
Sí, no, y, a ver, yo empiezo, yo soy ingeniero industrial.
¿Por qué?
Porque yo era...
Espera. Cuéntame sobre sus padres. ¿Qué hacen su mamá? ¿Qué hacen su papá?
Mi papá es ingeniero civil, ¿no?
Ah, ok.
Pero nunca ejerció la ingeniería civil, ¿no? Mi papá siempre ha estado metido en el mundo del periodismo, ¿no? Él tenía un periódico acá en el Perú. Tenía una afición política también. A él le encanta mucho la política.
ya entiendo sus tweets.
Y su afición son las carreteras, ¿no? Mi abuelo y papá construyó casi toda la Panamericana Sur, ¿no? Entonces él tiene una afición mucho por las carreteras, ha sido asesor en los Ministerios de Transportes por varios Ministerios de Transportes, tiene una asociación justamente de carreteras a nivel internacional, es su pasión, ¿no? Pero su profesión ha sido ingeniero civil y su ocupación ha sido, como te digo, por muchos años ha estado en el periódico, ¿no? En tema de periodismo. Mi mamá ha sido, ella trabajó en, ha sido ama de casa, ¿no? Pero con mucha vocación de voluntariado. Ella ha trabajado muchos años como voluntaria en San Juan de Dios, tiene un comedor en Barranco para gente indigente, ¿no? Siempre tiene un alma social muy, muy grande. O sea que por ahí no va mi vocación en hotelería, ¿eh? Yo estoy en ingeniería industrial porque yo era muy malo en letras, yo no disfruto mucho las lecturas, ¿no? Sin embargo, soy muy bueno haciendo cosas, ¿no? Creando cosas en números, soy muy bueno en números. Y la ingeniería industrial no es muy específica como la ingeniería civil o la ingeniería mecánica, sino es mucho más amplia, te da libertad de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso fue que me decidí por la ingeniería industrial. Estudié en la universidad en ingeniería industrial, luego empiezo a practicar en minas, en el grupo Hochschild.
¿Cómo escribe?
Hochschild, es Hochschild.
¿Viene de dónde?
Uy, me agarraste, no sé. Es una familia, es la tercera generación actualmente en Perú, ¿no? Pero no sé, es una familia peruana, ¿eh? Es una familia peruana.
Ok, sí. ¿Eso no es de Alemania?
No, es una familia peruana.
¿En oro? ¿Minería de oro? O
tiene varias minas, tiene minas y cementos, ¿no? Ha okay. crecido muchísimo, ahora tiene también, incluso dueño de un par de universidades también. ¿No? Se ha metido también a ayudar, ¿no?
Ser practicante normal, trabajar por una empresa de este tamaño, normal, ¿no?
Bueno, es lo que uno busca, ¿no? O sea, más yo empecé a practicar ahí en la universidad y luego me contrataron ahí, ¿no? En el área logística, que es un área relacionada a la ingeniería industrial. Empecé a practicar ahí, luego de acabar mis prácticas me contratan ahí en minería y en el área logística, como te estaba comentando. Y mi jefe en ese momento se lo llaman para que trabaje, para que sea gerente de administración y finanzas del Sonesta. Que en ese momento, estamos hablando del 2000-2001.
¿Cuántos hoteles hay de Sonesta? Hay como mucho en Colombia, ¿no?
Es una cadena de Colombia, sí.
Sí.
¿No? Pero acá solamente habían 6.
Ok, ¿pero es de Colombia? ¿Sonesta es de Colombia?
Ahora lo ha comprado GHL, que es una cadena colombiana, ¿no? Okay. ¿No? En ese momento era la cadena de hoteles más grande del Perú, en el 2001, con 6 hoteles. ¿No? Y él, bueno, yo he trabajado con él en Hochschild, nos hemos llevado muy bien. Me dice: ven conmigo a que hagas una reingeniería logística, porque la logística en esa cadena.
¿Qué es ingeniería logística?
La logística estaba muy mal llevada, ¿no? Entonces me dice: ¿sabes qué? Borra todo y hazlo de nuevo, ¿no? Haz como un remake.
Pero
de la...
¿cuál es ingeniería logística? Yo no entiendo.
Me dijo que decir una reingeniería, me refiero a hacer como un borrón y cuenta nueva de todo, ¿no? O sea, recrea la logística, ¿no? Reingenia la logística.
¿Pero de construcción de un edificio o
no? Del sistema de cómo manejaban las cosas. No tenían un sistema en esa cadena que te digo que era una cadena que tenía 6 hoteles y necesito el lado de Perú. No tenían sistema integrado, no tenían compras centralizadas, no tendrían órdenes de servicio, no tenían nivel de aprobación. O sea, era una logística muy rudimentaria. Sin embargo, en Hoshi tiene una logística muy integrada con sistemas ERP en su momento, que era, en su momento creo que es la primera empresa que puso SAP en el Perú, ¿no? Fue Hoshield. Estamos hablando hace 18 años, 19 años, en el año 2000. Me dijo, copia lo que has hecho en Hoshield acá, ¿no? O
sea, pero es de cero.
De cero. O sea, la logística está muy mal llevada, haz una reingeniería de todo, ¿no? Y me pareció un reto. Yo acababa de salir de la universidad, me pareció un reto súper interesante. Entonces, no lo dudé, me fui con él. Y estoy un año ahí y ahí conozco al gerente general de la empresa, que al final decide irse de ahí también y fundar un grupo empresarial muy fuerte, que es actualmente es un grupo más importante del país, ¿no? Que tiene bancos, tiene cines, tiene centros comerciales, es el grupo de Carlos Rodríguez Pastor, ¿no?
¿Cómo se llama?
Intercorp, el grupo Intercorp.
Ok.
Que tiene y en ese momento estaba creciendo mucho y había como una casa de inversión en que se dedicaban de buscar nuevos negocios, ¿no? Entonces, y uno de ellos querían hacer hoteles. Entonces, se contacta con el gerente general de Sonesta en ese momento, lo iban a convencer, él me convence a mí para irme con él y fundamos una cadena de hoteles que actualmente es importante, ¿no? Es se llama Casandina, ¿no? Es una de las más grandes del país actualmente.
¿Casandina?
Casandina.
Ok, Casandina.
Y ahí empiezo yo a ver ya el área de proyectos.
Entonces, ¿tú qué? Espera, ¿fuiste Sonesta? Después Sonesta, ¿arrancaste una cadena de hoteles?
Sí.
¿So ya han hecho este antes?
Sí. De distinta manera, pero sí. Fue un proyecto lindo porque empezamos una cadena de cero, ¿no? Creando el nombre, creando la marca, creando el tema. Yo no a la cabeza, obviamente. Yo estaba, como te digo, viendo un poco la parte logística y luego pasé a la parte de proyectos, que ahí realmente encuentro lo que me gusta, ¿no? O sea, me doy cuenta que el sector de hotelería me parece impresionante, ¿no? Me enamoro cada vez más del país en el que vivo y me doy cuenta que crear cosas es lo que realmente me gusta. O sea, que va de lado con la ingeniería que te digo de industrial, ¿no?
¿Cuándo fue la chispa? ¿Cuánto tiempo en la vida normal, quote unquote, hasta ese, no, yo quiero mío, no quiero hacer este?
Empiezo en esta cadena, como te comento, empiezo a trabajar en el área de proyectos, empezamos a crear hoteles nuevos, ¿no? Empezamos con un hotel en el 2003 y yo me fui en el 2008 con 18 hoteles creados, ¿no? O sea, en 5 años creamos 18 hoteles,
¿no? Son un montón de plata atrás, ¿no?
Había una espalda fuerte, ¿no?
Pero este fue igual de ustedes buscando espacio.
No, un mix. Ahí había un mix. Habían hoteles propios de esa cadena y otros hoteles.
¿En cuál es la diferencia entre que hay uno que es construir su propio edificio, ese es tu hotel, todo? El otro es, tienes el espacio, tú buscas una consultoría que maneja el hotel abajo de su marca. Es tu, porque yo trabajé en hoteles como restaurantes mesero 15 años. Y fue como tres, muy elegante, pero el nombre es diferente. Pero la persona que esté manejándolo, orgueando el servicio, fue el mismo grupo. Entonces yo puedo viajar a otros lugares en quedar en hoteles diferentes porque manejarlo de la misma empresa. Eso es muy diferente de ustedes, ¿no?
Sí.
Ustedes son la marca y manejan el hotel.
Sí.
Y otros solamente son una consultoría. No,
los otros son solamente los inversionistas.
No, pero hay unas personas que hacen toda la dirección de como jefes, de CEO, de los meseros. Es una empresa que saben cómo ganar plata con un hotel, pero el dueño es alguien completamente diferente.
Sí,
pero es abajo de...
En el tema de manejo de hotelería hay varias formas, ¿no? Hay marcas internacionales, por ejemplo, que uno te dan la franquicia, te dan la marca y te cobran un fee por la marca, ¿no?
Okay.
Esa es una opción. La otra opción es, gente, la marca te maneja el hotel, tú eres el dueño del hotel, ¿no? Y ellos te ofrecen manejar el hotel por ti y te cobran un fee por eso, ¿no? Okay, dicen, sí, ok, sí, a mí me pagas, no sé, $10,000 mensuales, ¿no? Sí, y sí, te manejo el hotel y lo que quede es para ti. La otra opción es te cobran un porcentaje, tú te encargas de todos los gastos, ¿no? Y ellos cobran un porcentaje de la utilidad de la operación, ¿no? O sea, te cobran 20% del EBITDA que genera el hotel, ¿no? Y lo demás es para ti, ¿no? Pero en todo eso ahí, el dueño del hotel asume el riesgo de la gestión, porque al final si el propietario, el que maneja el hotel, hace una mala gestión de gastos o se afecta al propietario. Nosotros vimos eso ahí, que había esa duda, y creamos un modelo distinto. Nosotros alquilamos las propiedades, tú eres dueño del hotel, nosotros lo alquilamos por 20 años y te damos un mix de renta, ¿no? Un fijo, ¿no?
Ah, ok.
O un porcentaje, pero de los ingresos.
Entonces, ustedes están asumiendo casi todo el riesgo.
Todo el riesgo es nuestro de la operación, ¿no? Tú tienes un fijo garantizado que te da un retorno mínimo, el que tú aceptes para ti, que eso que generalmente, en nuestro caso, es entre 7 y 8% para el inversionista, ¿no?
¿En es flexible que ustedes van bien, ellos van bien, o ellos siempre ganan? Si ustedes van mal, ellos ganan. Si tú vas muy bien, ellos ganan.
Así es.
So, no es como flexible basado en la...
Con el porcentaje de los ingresos, sí. Como es un, ofrecemos un mix de renta variable, ¿no? Un
ah, ok, sí, variable.
Un fix fijo, un mix, una renta fija que da un retorno mínimo garantizado, o un porcentaje de los ingresos, el monto que sea mayor, por decirte, ¿no? Por este hotel de 50 cuartos te pago $10,000 mensuales. Esa es tu renta fija, ¿no? Pero, o el 20% de los ingresos. Si es que el hotel factura $200,000, te pago $40,000. Ya no te pago el 10. Pero si yo soy muy malo y no vendo nada, tú te recibes tus $10,000 fijos.
Pero tú, ustedes llegan en casi, en cambio, en todo el, cómo se precia el hotel para su estilo.
Sí.
So, eso es parte de la parte.
Sí.
¿Ustedes hacen inversión o la inversión pagan ellos?
Depende. Ahí va, de eso depende de variable y la renta que yo pago, ¿no? Yo puedo hacer la inversión en toda la implementación y mi renta va a ser menor a la que si tú haces toda la inversión, mi renta va a ser mayor.
¿Es mejor para vos encontrar una construcción que es en proceso de convertir en un tipo de espacio, entonces todos los huesos, o es mejor encontrar un lugar en cambiar todo a su estilo? ¿Cuál es más rentable para ustedes? ¿Encontrar en construcción, si creemos ese espacio, danos este?
Tenemos ahorita 14 hoteles, y de los 14 hoteles han habido de todo, ¿no? Lo mejor y más fácil para nosotros, pero no es lo más óptimo porque demora más, es construir desde cero lo que nosotros queremos, ¿no? Acá en el hotel en el que estamos, por ejemplo, lo hemos construido desde cero, ¿no? Amoldado al tamaño de cuarto que queremos, pero hay opciones en las cuales la infraestructura, el hotel de Arequipa, por ejemplo, la ubicación era muy buena, era un hotel que funcionaba, no funcionaba muy bien, ¿no? Pero la infraestructura de los cuartos era muy buena, ¿no? Todo lo que tenía una decoración y un mantenimiento muy malo. Invertimos en remodelarlo totalmente y el hotel ha quedado muy bien en base a nuestro concepto. Entonces, hay hoteles funcionando que los remodelamos, hoteles funcionando que están muy bien, que simplemente le damos un toque de decoración, o terrenos que construimos desde cero, ¿no? Somos muy, muy, muy flexibles en eso. Tenemos 13 operando y estamos construyendo el 14º, ¿no?
Entonces, con estos 14 no hay una forma que ustedes buscan, no más de remodelar, estamos buscando de huesos.
Buscamos ahora por cantidad de habitaciones, ¿no? Y ubicación. O sea, ya no te tomo hoteles de 20 cuartos, por ejemplo, que fue lo primero que hicimos en el principio. Ahora tomamos mínimo entre 40 y 70 habitaciones, ¿no?
Eso es el límite a todo hasta llegar a un...
Sí, hemos visto que el límite que nos deja un hotel de 20 cuartos es muy poco. Lo hicimos para probar el concepto, ¿no? Y probó, funcionó y ya no lo hacemos, ¿no?
Qué listo. Casa Nina, estás allá trabajando, aprendiendo en la chispa.
Empiezo ahí, veo que lo que me gusta. Y en el 2008... decido ya estaba salí de la burbuja en la que estaba, ¿no? Quería salir a hacer una maestría afuera, ya tenía la idea de hacerlo desde el 2006 y le estaba postergando y tomé la decisión de hacerlo, ¿no? O sea, postulé a varias universidades y al final decidí por una en Madrid. Me fui al IE Business School en Madrid, al Instituto de Empresa, que fue que para mí la mejor decisión que pude tener, ¿no? Porque salí de lo... Ya no podía crecer más en Casa Nina. Estaba ya al tope de lo que podía crecer. Ya sabía lo que quería y quería un paso más. Entonces me fui allá, estuve allá dos años en Madrid y regresé con la idea de este bichito, ¿no? De hacer algo en hotelería, algo distinto, algo propio, ¿no? Que genere trabajo en el país y que crezca, ¿no?
Hay algo que es importante, quiero hablar con vos cuando terminas esta parte, es de pensar en grande. Es que toda la gente en América Latina, mucha gente también, yo incluido, dicen igual, que tú piensas que estás pensando en grande, pero tú no tienes idea de que este es pequeño. En alguien más abre su mente para pensar más en grande. Entonces, fuiste para ver cómo está el burbuja, qué más están allá. Estás allá haciendo su maestría. ¿En cuándo fue la chispa de Tierra Viva? ¿En cuándo empezaste detalles, armar, propuesta, todo y empezar a golpear en puertas?
Y regresando a Lima, o sea, yo tengo la idea ya.
¿Ya está casado en ese momento o no?
No, pero estaba con mi enamorada, con la que me he casado ahora, ¿no? De muchos años antes, ¿no? O sea, yo me he ido a España ya estando con mi enamorada, que luego fue mi esposa cuando regresé a Lima. Y es mi esposa ahora. Un gran soporte también en la ayuda de esto acá. Sin ella no hubiese podido ser, porque yo llego de la maestría con una deuda inmensa, ¿no? Y mi primera opción fue yo tenía la idea en la cabeza de hacer Tierra Vía, pero o sea, ahí llega la decisión, oye, ¿qué hago? O apuesto todo por el todo, o regreso a la misma vida corporativa, ¿no? De antes.
Pero mira, aquí es una buena pregunta. Siempre yo no sé sobre la educación en la universidad o ese tipo de cosas. Yo todavía tengo que estar pagando mi... No soy un maestro. Sin embargo, pasé 5 años estudiando arquitectura de paisajes. Nunca fui arquitecto. Y yo estoy pensando en el pasado. Hijo de pucha, si tienen la información que tengo hoy, voy a buscar a alguien. Golpeen la puerta. Sí, aquí es la plata que voy a gastar en la universidad. Voy a pagarte. Enséñame qué tú haces. And then yo voy a buscar mis maestros como este. Pero tú ya sabías todo del mundo de hoteles. ¿Qué aprendiste en la maestría que tú no aprendiste?
Muchísimo.
Cuéntame.
Muchísimo.
Pero tú arrancaste hoteles. De sí, logística, pero, desde cero.
Te abre la mente totalmente. O sea, yo estuve en una universidad. En la clase de la maestría éramos 32 personas y éramos 30 años en edad distintas, ¿no? Entonces, tienes una diversidad cultural de forma de pensar distintas que te abren la mente de la proyección de cosas que puede hacer. Gente, no solamente eso ahí, sino experiencias de cada uno de vida. Y además, no solamente eran nacionalidades distintas, sino perfiles distintos de carreras distintas. Entonces, te nutren una cantidad de conocimientos y cantidad de opciones. Lo que tú crees justamente que es chico acá, ¿no? En otro lado es grande. O lo que tú crees que es grande acá, en otro lado es chiquitito, ¿no?
Entonces, experiencia que toda su carrera profesional, ¿cuál fue el aprendizaje aquí de esta diversidad? ¿Qué, abrir sus modelos mentales?
En esta maestría se llevaba mucho el método del caso. Entonces te daban casos reales de todo tipo, de emprendimiento, de marketing, de planeamiento, de cosas, de errores de empresas reales que habían pasado y entre todos lo solucionaban de manera distinta. Entonces, no solamente la metodología era muy buena, sino que lo que más resalto de esta maestría es la capacidad de poder ampliar tu mente y poder saber que puedes ir más allá. Que no solamente es Lima el donde estás, sino que hay un mundo de posibilidades por crecer, ¿no? Si no hubiese estado en esto de acá, me hubiese sentado solamente en Lima, no hubiese podido tener experiencia de gente que ha logrado lo mismo que o cosas mucho más de lo que han logrado yo, empezando de cero. Acceso a capital, la forma de cómo poder pedir de negociar cosas, el tema de recursos humanos, el valor de la cultura corporativa, por ejemplo, lo aprendí en la maestría, ¿no? Lo importante de la cultura corporativa en la empresa.
¿En serio?
Para mí, la gente es lo primero, ¿no? Y la cultura corporativa es lo que hace que una empresa crezca o no crezca. Y eso lo aprendí en la maestría, ¿no? Y es algo que he aplicado en Tierra Viva desde el día uno. La cultura corporativa la tienen desde los inversionistas, los directores y el que trabaja en Puno, ¿no?
No, eso es algo que han pasado mucho en este podcast, es que gente que han emprendido más en su maestría, su educación, es cuando llegaron a la maestría después de ser en una carrera profesional, porque fue inmediatamente aplicable de real, no fue solamente teoría, yo voy a hacer este porque yo sé que no funciona, ¿cómo funciona? Voy a implementarlo en mi negocio.
Sí, entonces, y lo bueno, como te digo, es una forma de maestría bien elegida y bien direccionada para lo que yo quería hacer, que yo quería hacer algo propio en algún momento, no sabía qué, que yo quería hacer algo propio relacionado con el turismo. Entonces allá, tengo estos cursos, como te digo, además yo me enfoqué en las cosas que quería, ¿no? Obviamente en la parte financiera que quería yo tener, en la parte de cultura corporativa que quería formar, ¿no? En parte de fortalecer cosas de emprendimientos, en pulir lo que necesitaba pulir para poder tener unas herramientas para poder abrir Tierra Viva, ¿no? Y además también al buscar inversionistas, una cosa es que tú digas, oye, yo era el gerente de proyectos de Casandina, ¿no? Ahora quiero hacer un hotel nuevo, dame la plata. Y otra cosa es decir, oye, por si acaso, he hecho una maestría en una de las top 10 del mundo, ¿no? Estoy mucho más capacitado para poder manejar tu inversión, ¿no? Ayuda también, ¿no? Entonces...
Ok, entonces llegaste y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Trabajar en un cooperativo o raro?
Sí, y dije, es el momento para o lo hacemos ahora o no lo hago nunca, ¿no? Si no, vuelves otra vez al ciclo de recibir tu cheque mensual. ¿Y
por qué dijiste no?
Porque quería tener la experiencia de hacerlo propio. O sea, era el momento de hacerlo. No, no estaba casado todavía, no tenía hijos, no tenía responsabilidades tan grandes. Había salido ya del ciclo corporativo, que es como te digo, el recibir tu cheque mensualmente es cómodo, pero es el mismo ciclo, ¿no? Yo tenía un hambre de hacer algo propio que quería hacerlo.
¿La maestría despertó este hambre?
La maestría siempre estuvo, pero la maestría la despertó mucho más.
Sí, no más de alguien, mío.
Había una llamita de fuego y la maestría le echó leña para decirle.
Okay.
Entonces llegué y dije, no, hablé con mi enamorada en ese momento y le dije, hay que hacer esto acá, lo tuve en la cabeza y ella me apoyó para hacerlo y nos metimos con todo, ¿no? Entonces armé el proyecto. Empecé a buscar inversionistas.
Pero cuénteme sobre qué están chuleando, cuánto tiempo armando el plan, cuánto tiempo dicen, no, este
es... Yo llegué en enero del 2010, ¿no? Y formamos Tierra Viva en junio del 2010, ¿no? Okay. Nos demoré 7 meses en armarlo, en pulirlo y en levantar. En esos 7 meses se me cayeron 4 grupos de inversionistas, ¿no? Yo primero armo el proyecto, lo presento, ¿no? A futuros prospectos de inversionistas y le digo, oye, ¿qué te parece esto? Bien, pero... O sea, la idea es bonita, ¿no? Te creo, pero era un cuento, ¿no? Era una historia, ¿no? Pero te falta ser más tangible. Entonces, al final dije, en verdad sí, le falta eso, tangibilidad. Entonces, creé la empresa, ¿no? Ya con lo que me quedaba en la tarjeta de crédito, porque ya no tenía un solo ahorrado en las cuentas, ¿no? Creé la empresa, me fui a Cusco, busqué local.
Para ustedes fue número uno.
Hubiese sido más fácil Lima. Era Lima y Cusco, ¿no? Pero la situación se dio por Lima. Buscamos una buena propiedad en Cusco. Conseguí al inversionista en Cusco que iba a ser el local, ¿no? que ya me conocía de antes, conocía mi experiencia, confiaba en mí.
¿So no vivía allá en Cusco?
El inversionista sí.
No, vos. No fuiste allá a vivir.
Me iba cada 2 semanas a Cusco, me quedaba una semana. Vivía una semana al mes en Cusco, ¿no? Buscando propiedades, pero que mis inversionistas eran de Lima.
Pero cuéntame más en la detalle atrás. ¿Cómo armaste la lista? Listo, nuestro futuro tiene que ser este. ¿Qué ofrecemos es este? Sí. ¿De este precio? ¿De esta cantidad de espacio? ¿Este fue modificando en tiempo real? Sí. ¿O fue 100% no. claro desde cero?
Bueno, el concepto fue el 90% el mismo, pero la presentación y la forma de levantar el capital de Tierra fue distinta, ¿no? Yo hice una presentación, como te digo, de esto es lo que quiero hacer. Y las inversiones me decían, ya, pero falta que sea algo más tangible. Entonces,
ok, pero primero fuiste a un inversionista, dice, vamos en Cusco, ese es el estilo, esa es la idea.
Estuvo la idea de entrar al sur. O sea, dije, esto va a ser una cadena de hoteles de 20 a 40 cuartos. Luego, con la experiencia, ha subido de 40 a 70 cuartos, porque hemos visto que los 20 cuartos es muy chico de lo que queríamos. Pero el concepto fue ir al segmento medio, ser una cadena, ¿no? Nacional, ¿no? Crearla en 3 fases, primero el sur, luego la principal ciudad del país. Eso no ha cambiado. Eso hasta ahora se ha seguido dando, ¿no? Las ciudades han cambiado, pero el concepto fue el mismo, ¿no? Primero el sur, luego la principal ciudad del país, y luego la tercera fase, cuando se nos saca el crecimiento, es salir fuera del país.
¿En cuántas presentaciones antes de recibir el primer dólar de inversión?
Uf, 30.
Entonces, cuénteme cómo fue la modificación de la...
Primero hago la primera presentación, ¿no? Pero con el mismo concepto, ¿no? La misma idea, solamente que fui haciéndolo más tangible, ¿no? Era una presentación en PowerPoint en la cual yo quiero hacer esto, ¿no? Quiero hacer una cadena de hoteles. La cadena de hoteles se va a llamar hotel, ¿no? Va a ser uno de 20 cuartos. Y me decían, qué bonito, pero
dijiste, ¿ese es que vamos a ganar en el primer año? ¿Ese es en 5 años?
Sí, así es, ¿no? Pero entonces, ok, entonces, la idea era buena, los números eran buenos, ¿no? Era es un retorno, vas a invertir tanto, ¿no? Yo me cargo un porcentaje de la empresa, voy a vender estos porcentajes. Mi idea inicial era tener un socio, al final somos 8, porque el ticket fue más bajo, era más fácil conseguir tickets de 100 que tickets de 1 millón, ¿no? Entonces, era más fácil que la gente apostara con menor cantidad de... que con mayor cantidad.
Pero vos solamente presentando, solo.
Sí, solo, no, solo. ¿No? Además, cuando me dan la plata también era yo solo, ¿no? Yo contestaba la reserva, pero ahí voy a eso. Entonces, creo la empresa, ¿no? Creo la empresa que se llama...
El número uno,
el Hotelier Perona SAC. Creo el nombre, ¿no? Al final hago la maestría, también me sirvió para eso. Dije, mis clientes son justamente la gente de extranjera que viene al país. Hice una encuesta con 50 personas de la maestría, con varias opciones. Eran primero 50 nombres, de los 50 nombres pasaron a 5, de 5 a 3, y entre los 3 quedó Tierra Viva, con el logo que teníamos, que ha gustado muchísimo. Pero es algo no que me gustaba a mí, sino que realmente le gustaba a los viajeros que iban a venir al país.
¿En el logo es qué?
El logo son los elementos de la naturaleza, ¿no? Los cuatro elementos de la naturaleza con colores cálidos, ¿no? Que representan la calidad de tierra viva.
Yo pensé que de muy rápido fue un cerebro, que es como de... es la tierra, ¿o qué?
No, no, pero representa los elementos de naturaleza. Pero sí, varios me han dicho lo mismo. Y los tenemos separados justamente porque somos dinámicos, ¿no? Entonces, no los queremos tener juntos. Pero eso es lo que significa el logo de Tierra Viva. Entonces, lo creamos. Entonces, ya teníamos la empresa creada, el logo creado, ¿no? El local ubicado.
So, ¿ya tuviste el local?
Sí, cuando yo empecé a viajar a Cusco, porque vi en las presentaciones que ahí ibas avanzando, vi que me faltaba, oye, qué bonito, tienes el nombre, tienes la empresa, pero ¿y dónde empiezas? Entonces dije, bueno, hay que buscar el local.
Pero si tienes local, tienes una ventana que solamente usas el local o van a desaparecer, ¿no?
Sí, bueno, ese fue el riesgo, ¿no? O sea, ese fue el riesgo que toma cualquier emprendedor.
Tienes local, sí, yo tenía, pero todavía no tengo.
Sí, que... o sea, yo he negociado con el inversionista, él está dispuesto a hacer la construcción, pero necesitamos la plata para poder, o sea, ya está todo listo, pero necesitamos la plata para poder invertir en Tierra Viva.
¿Ya tuviste la cantidad de plata necesario por exactamente? ¿Qué sí, necesitas?
Juntamos, como te digo, y en ese transcurso de los 7 meses, siempre, lo que en mi experiencia, ¿no? Armas el grupo, pero son amigos, la gran parte de si son 5, 2 son amigos que se conocen y uno le pasa la voz a otro, ¿no? Entonces, armé un grupo de amigos, de 5 amigos, amigos entre ellos, no amigos míos, y uno se cayó y se cayó todo el grupo, ¿no?
Pero alguien dijo, si él está adentro, yo me voy también.
Sí, así es.
Entonces tú viste allá, no, si él está, yo voy.
Sí, así es, así pasaba, ¿no?
En Perú me imagino más que todo,
sí,
¿no?
Sí, así es. Entonces se cayó uno y se cayeron todos. Y así pasó hasta que conseguí el cuarto grupo de inversionistas, que ya conseguí uno de ellos, fue el primero que dijo, me encanta tu proyecto, me encanta tú, yo voy con 30% del...
Eso no fue dame tiempo a pensar después del pitch de una.
Sí, me dijo, me encanta, prefiero el último, ¿no?
Yo, 31.
Yo voy, ¿no? Y una vez que ya tienes ese ancla importante, fue mucho más fácil decir...
Si es el pingüino.
Así es, ¿no? Oye, ya conseguiste acá, queda solamente esto para poder invertir. ¿Te interesa? Entonces... armé un grupo y he tenido suerte porque he tenido un grupo de inversionistas muy diversos y que aporta mucho a la empresa, ¿no?
¿En qué disfrutó de su pitch de inversión? ¿Fue la idea, la forma que iban a hacerlo, los números, la secuencia en cómo vas a armarlo? ¿Cuál fue la chispa para él invertir? ¿Fue vos?
¿Quién lo maneja, no? Yo creo que sí.
Invertiendo en vos.
Sí, sí. No, sí, yo creo que en cualquier emprendimiento, si no tienes la persona que lo maneja, para mí esto es un proyecto de vida. Yo tengo 10 años en esto metido. Y era algo que yo quería hacerlo como realmente un proyecto de vida.
No, sí, tienes la teoría o el concepto atrás es muy chévere. ¿Cómo vas a hacerlo? El plan de negocio es muy chévere. En vos, hay 3 cosas
sí,
que uno...
pero yo creo que de esas 3 cosas, lo más importante es quién lo maneja. Porque si tienes una muy buena idea, ¿no? Y un buen plan de negocios, y no tienes quién lo maneja, no funciona, ¿no? Tú el plan de negocio lo puedes ir cambiando en el camino, ¿no? Pero la persona que realmente va a hacer que esto acá salga a flote es lo importante.
Entonces, ¿entregó toda la plata necesaria?
Sí, bueno, hicimos esto por partes, ¿no? O sea, la plata necesaria para empezar el primer año y luego un compromiso de inversión, ¿no? En los 2 siguientes años. Y luego la empresa ya ha ido cambiando sola.
¿Y con espacio abierto para invertir en las próximas rondas también,
sí,
o no?
Sí, okay. Así es, ¿no?
¿Cuántas rondas de inversión has hecho?
Eran 3 con los mismos propietarios con compromisos ya hechos. O sea, era una primera ronda inicial y luego un compromiso de 2 rondas de más. Y luego hemos hecho una más, ¿no?
¿So no han hecho un Series A todavía?
No, okay. Todavía no. Siempre ha sido con inversión. Ya Tierra Viva tiene un nombre en el país, ¿no? Entonces ya incluso... Y Lima es una sociedad muy chica, al final, que la ronda de inversiones no nos ha sido un problema el conseguir capital para poder seguir creciendo, ¿no?
¿Y cómo te sentiste cuando ellos dijeron sí? Después
te cambia la vida, o sea,
pero tú pensaste...
un logro máximo, o sea, imagínate, si nos habíamos puesto un límite de... Yo tenía que pagar deudas, yo no tenía, yo estaba con la tarjeta de crédito al máximo. Entonces, con mi esposa en ese momento dijimos, oye, hay que ver si esto no funciona en 2-3 meses más.
¿So tú estás casi de renunciar?
Sí, claro, sí, estuve a punto de pero por un tema que ya era...
¿Cuánto tiempo en 30 veces?
Hicimos el flujo y dijimos, yo no voy a... O sea, vamos a meterle todo esto hasta agosto. Si en agosto
¿Se pusiste una fecha?
Sí, sí.
Ah.
Hicimos los números, no teníamos como más.
¿En este fue en junio o en julio que...?
Y lo conseguimos en julio. O sea, un mes más y hubiese regresado a la vida corporativa, ¿no? Y no hubiese ido a
tirar. Ah, ok. Entonces, eso es otra forma de hacerlo. Si pones una fecha, posiblemente no hay una forma de renunciar porque tú tienes la fuerza que es necesaria hasta este punto. So vas con todo hasta esta fecha.
Es que no tenía cómo más subsistir. Si no, es un tema de subsistencia. El, como te digo, yo recé con deuda de la maestría. Yo no es que la maestría, a mí no me, la maestría no me la pagó mi papá y yo me endeudé para irme a hacer la maestría, ¿no? Ese,
más con este
vuelo. Regreso y empiezo a vivir, ¿no? Entonces, al final, como te digo, fue una decisión de riesgo total, ¿no? Es decir, usemos todo lo que tengamos de plata ahorrada y esto acá, como te digo, hasta julio era la tarjeta de crédito al máximo, ¿no? O sea, ya usando la tarjeta de crédito al máximo.
¿Pero te sentiste las llamas de la presión?
Sí, claro, una presión. Y yo creo que cuando tú realmente le dedicas el tiempo y energía para hacerlo y estás decidido a hacerlo, es bien difícil que no salga, ¿no? Puede pasar, pero yo creo que yo estaba decidido a hacerlo, yo estaba encaminado a hacerlo, tenía el apoyo de mi familia en hacerlo. Era solamente conseguir convencer a los inversionistas en que confíen en mí para poder hacerlo, ¿no?
¿Y por qué con toda su experiencia no fue de una, aquí es la plata? Ya sabemos quién es Rodrigo, aquí es la plata, tómalo.
Porque necesitamos, creo que en ese momento era $1,500,000 para poder empezar la empresa, ¿no? Era difícil conseguir a uno que me diera $1,500,000, toma, era más fácil perder, si esto no salía, 10 tickets de 100 a perder uno de uno, ¿no? Y la inversión del primer hotel, ¿no? La implementación del primer hotel. ¿No? Porque en la mayoría de hoteles nosotros invertimos en la implementación, que es nuestra carta de compromiso. ¿No?
¿Tú tienes los mismos diseñadores, arquitectos que usan por todo o no?
Hemos ido armando el equipo, empezamos con uno y los hemos ido afianzando y ahora ya tenemos un concepto mucho más claro de diseño, de decoración, tenemos un arquitecto que nos hace un decorador, especialistas sanitarios, eléctricos, ya tenemos un equipo armado para poder armar hoteles nuevos, ¿no? Y el concepto, como dices, es muy similar. Tenemos la misma cama que tienes acá, que son una cama de 2,10 metros de ancho, ¿no? Que es más grande que la industria. La ves en Cusco, en Arequipa, en Puno, en todos. Lo que te cambia es la decoración que te hace sentir más de la ciudad, ¿no? En la que estás.
Entonces, ese día, ¿dónde estabas? ¿Cómo? Ellos dijeron ya, dijeron, listo, gracias, Rodrigo. Estamos en Cantanac. Vamos a llamarte con los papelitos en su abogado ya
Sí, mi esposa ya estaba listo. Uf, o sea, era respirar un poquito, ¿no?
¿Fue aquí en Lima cuando dijeron sí, aquí?
Sí, sí, acá. ¿No? Ya formamos y ahí... Ya, bueno, a trabajar, o sea, no, al día siguiente ya...
No dijiste, oh shit, tengo que hacer,
¿sí?
Ya nomás hablando.
Ni creas, yo tenía claro lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, era, al contrario, era un alivio porque yo ya había comprometido con los inversionistas en Cusco en que eso se iba a dar sin haber realmente tenido realmente ya esto formado, ¿no? Porque yo confiaba en que se iba a dar.
Entonces, ellos están dejando a vos en agosto también. Tienes hasta agosto para conseguir la plata, si no... Eso no funciona.
Sí.
Entonces, como qué felicidad llamar a ellos.
Sí, claro.
¡Sí, ya tengo la plata! Sí, ¡hacemos!
Está, así es. Ya está listo. Vamos, ay, ¿no?
Qué alegría en todos lados, sí. ¿No?
Y ahí y ya fue pasar del Starbucks, que yo me levantaba a las 7 de la mañana todos los días del Starbucks, armaba todo esto en el Starbucks de 7 a 6 de la tarde todos los días, ¿no? Allá alquilar una oficina chiquita, ¿no? Contraté ahora el que es mi mano derecha en la empresa, que es el gerente de operaciones, ¿no? Y empezamos de cero, ¿no? Me acuerdo que la primera reserva nos llegó a través de Booking vía fax, ¿no?
¿No, en serio?
Y nos llegó vía fax.
No.
La primera reserva y fue nuestra primera reserva, ¿no? Emocionados. La primera huésped se llama, me acuerdo clarísimo, la fui a recibir, iba a Cusco, ¿no? Se llamaba Yucatano, era una japonesa, ¿no? Que llegó a Cusco, la región del aeropuerto, le llegamos al hotel, ¿no? Eso fue para Año Nuevo del 2010, ¿no?
O sea, ese fue número uno.
El primer huésped. ¿No?
Tú dices a la persona que tú eres el primer huésped de este hotel.
Sí, claro. Sí, claro. ¿No?
Yo quiero ser primero de este en un hotel un mes.
La tratamos como una reina, ¿no? No pagó obviamente la habitación, la invitamos a que sea y fue una. Me acuerdo el nombre, ¿no? Yucatano se llamaba la señora esta.
¿En cuánto tiempo para tener full los 20 habitaciones? ¿20 fue en ese espacio?
20, muy rápido, ¿eh? Porque ahí yo fui. Fuimos los pioneros, como te digo, en este modelo de comercialización, ¿no? Nadie trabajaba con Booking, nadie trabajaba con Expedia. Booking recién llegaba a Lima, ¿no? yo soy el cliente número uno de Booking ahora en el Perú, ¿no? Con tan pocos hoteles, somos los que más les vendemos a...
¿En serio?
Sí, ¿no? O dentro de los top 3. Y entonces, no nos fue muy difícil, porque era la tendencia, ¿no? Los hoteles acá trabajaban mucho a través de tour operadores, y yo trabajaba, a mí los tour operadores no me querían mucho, porque yo llegué con el concepto de... Los tour operadores comisionaban alto, entre 40 y 60% de comisión, te pagaban 90 días, ¿no? Era como un retailer, ¿no? Yo dije, yo no trabajo. Entonces, cuando me decían, oye, hay que trabajar, yo decía, bueno, trabaja, pero yo no te doy crédito, me tienes que pagar anticipadamente las reservas, ¿no? ¿Tú qué te crees? Así no trabajan, acá así no son las cosas en el país, acá se trabajan con las agencias de viajes, está loco. Bueno, pues, y yo me fui por ese camino y rompiendo tendencias en el mercado. Y nos fue muy bien, ¿no? Bueno, se ha ido muy bien, relativamente bien. Tenemos ya, como te digo, 14 hoteles. Estamos en todo el sur del país, y ahora en el norte.
¿En cuándo fue número 2?
También el mismo año, en 2011.
¿No? Sí, ¿dónde? Sí,
en Cusco también.
Sí. Sí. Entonces, todo lo a plan chuleado, con sí, el plan que tú presentaste.
Las ciudades, pero no sabíamos que todas iban a ser... O sea, fueron dos en Cusco. Luego, mi idea ahí era Lima, pero no conseguíamos el lugar y ya en Lima. Y como te digo, no es tomar por tomar. Depende mucho de la ubicación para que mi negocio funcione. Entonces, no encontrábamos Lima, salió Arequipa, ¿no? Luego salió Puno. Entonces,
¿cuándo en Arequipa?
Arequipa salió en el 2012.
¿So un año después?
Sí.
¿So
sí.
un año?
Y Arequipa y Puno también salieron en el 2012, ¿no? Entonces, fueron dos años, dos en el 2011, dos en el 2012. Y en el 2013, recién al tercer año, conseguimos Lima.
Entonces, más o menos en 7 meses fue desde golpeando puertas hasta volando, sin parar.
Sí. Luego salió otro más en Cusco, ¿no? Y ya no me acuerdo la secuencia, ¿no? Pero en el 2015 tuvimos un estancón, ¿no? Porque firmamos para hacer hoteles en Trujillo. O sea, ya habíamos conquistado el sur, ya el concepto funcionaba. Firmamos en Trujillo y en Piura. Y los inversionistas que iban a hacer los hoteles se demoraron mucho en hacerlos, ¿no? Entonces se demoraron 4 años por los temas burocráticos que te comento que hay en el país. Y nos
¿Cuatro años para qué?
Para construir un hotel en el de Trujillo y el de Piura.
Entonces, solamente por la parte burocrática del país tuviste que esperar 4 años.
Sí.
No de plata, no de tiempo, solamente de imposible sin estas cosas.
A veces pasa, sí. A veces pasa, ¿no? A veces pasa.
Su escalar fue...
Entonces,
una barrera que no puedes controlar.
Sí, pues, ¿no? Y nosotros para ese crecimiento habíamos ya ampliado la oficina corporativa, ¿no? Teníamos un equipo de gente contratada para esperar, porque supuestamente eso lo firmamos en el 2014, para que entraran en el 2016. Y han entrado, recién abierto Piura la semana pasada. O sea, se ha demorado 5 años Piura y 4 años Trujillo, ¿no? Entonces fue, ya no depende de nosotros, pero así son. Ese es el camino del emprendedor. Tú te trazas una meta... Y ahí vas viendo el camino, cómo va. Va fluctuando, pero la idea es llegar a la meta en la que estás.
¿Pero tú eres un emprendedor o empresario?
Yo soy un poco de ambos, ¿ah? Yo soy un poco de ambos. O sea, tengo el bichito emprendedor siempre que... Si yo no estuviera creyendo cosas, me aburriría, ¿no? Yo no podría estar sin crear cosas nuevas. Entonces, el abrir hoteles nuevos y hacer cosas nuevas es lo que me motiva a estar como cabeza de siendo el empresario que soy, ¿no? Pero si no estuviera creando cosas nuevas y estaría estancado... Seguramente no me aburriría un poco.
¿Cuál es tu definición? Que esta es una pregunta que pregunta gente siempre de emprendedor. Para mí es cualquier persona con quien he hablado, pienso que 100%, nunca dijeron yo voy a ser un emprendedor.
No.
Todos dijeron hay un problema o algo, yo quiero hacerlo, hicieron. Y después gente dijeron tú eres un emprendedor o han dado cuenta que en el espejo que es un emprendedor. Pero nadie dijo emprendedor para ser emprendedor.
Yo creo que emprendedor es alguien que nunca está tranquilo, ¿no? Que siempre está buscando hacer algo nuevo y distinto. Hay gente que nace con esa vena de querer ser emprendedor. Hay gente que no le gusta. Hay gente que le gusta ser alguien corporativo y estar trabajando. Tiene sus metas, que le ponen sus metas. Tú vas a vender, tu objetivo es vender 20 millones este año y se dedican a hacer ese objetivo. Y lo hacen muy bien, ¿no? Otro, yo no podría hacer eso. Yo soy la persona que busca siempre crear algo distinto, ¿no?
Pero a veces con el mundo, una persona dijo que tiene una empresa de blockchain, en Bitcoin, como cripto en México, dijo, a veces yo quiero alguien darme un reto, darme algo que yo no tengo que inventar. Que
pero
no...
Los emprendedores se ponen retos propios, ¿no?
Sí, siempre. Es complicado.
O sea, yo no conozco a ningún emprendedor que no esté siempre pensando en hacer algo nuevo o cambiando algo no en un rubro distinto, pero en su misma empresa, creando siempre algo distinto, ¿no?
Pero cómo, esa es una otra cosa, ¿cómo vos puedes reinventarse? ¿Cómo usted o vos puedes decir, cómo voy a sacudir toda mi mente en ver el mundo distinto?
Es justamente, en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Nosotros pusimos etapas de crecimiento claras y definidas, ¿no? En el cual, primero fue el sur del país, los primeros 5 años, luego los siguientes 5 años, ¿no? Eso fue un plan de crecimiento de la empresa en el cual ya tienes una visión de un reto a seguir, ¿no? El segundo fase, que fue estar en la principal ciudad del país, se me acaba ahora en el 2021, ¿no? Y la meta es ahora salir. Y una vez que sales, tienes un mundo de posibilidades, ¿no? Puede ser la cadena, pues, de nuestro rubro o nuestro segmento más importante de Latinoamérica, que es sería un reto lindo, ¿no?
¿Por qué no abren en México, Colombia, en Chile al mismo tiempo? ¿Por qué uno a uno? ¿Por qué no hacer todo al mismo tiempo?
Esa es una opción. Es una forma de hacerlo, ¿ya? Pero yo creo que la forma en la que estoy haciéndolo es un poco más distinta, pero es un poco más de prueba y error, ¿no? Yo creo que una vez que se pruebe que el concepto, si no, es lo que comentábamos, ¿no? Lo que pasa con WeWork, o lo que pasa con Celina, o lo que pasa que son conceptos distintos en los cuales han crecido muy rápido y al final yo creo que están un poco más desordenados de lo que yo quisiera estar. Okay. Yo quiero hacer, ver que funcione el concepto bien fuera del país, probar que el concepto de fuera del país funciona y no solamente en el país. Y yo creo que una vez que está probado, la expansión es como un efecto dominó, ¿no? Sí, la otra opción es esa, como dices tú, levantar capital bien fuerte y tenerlo, pero nosotros vamos por el lado, me siento yo más confiado con además, es una manera también de levantar capital de manera distinta, ¿no? Probando que ya funciona.
Es muy diferente, es que hablando con un hombre que se llama Manuel Vickers, que tiene una empresa de energía para la gente de la última milla, como en México, en ahí, pienso que ellos son únicas empresas de su estilo que ganan plata, porque todas las otras empresas que son quebrados intentaron hacer la misma cosa como Rappi, en lanzar un montón de plata, crecer rápido y después es rentable. No es posible.
Pero además acuérdate que mi concepto y mi éxito, el de Tierra Viva me refiero, depende del servicio. Entonces, si esto yo lo hago crecer masivamente, descuido el servicio y deja de funcionar, ¿no? Hay mil casos de empresas que por cambiar o dejar de tener el servicio y la calidad del producto que brindan, quiebran. Entonces, yo prefiero, como te digo, en un tema que depende netamente del servicio que tenemos con los turistas y del concepto de ayuda que hemos creado, es crecer poco a poco, probando. Yo creo que una vez que puedes, como te digo, el hotel que el concepto funcionó fuera de que ha sido exitoso en Perú y que luego cruza la frontera y funciona también en otro país, es mucho más fácil hacerlo crecer en base al servicio que tenemos, ¿no?
Sí, yo nunca he pensado si hay unas... Nunca hay una como una... un ley o reglas que... un mapa... pero hay una probabilidad de cómo aumentar su suerte, que es cuando tienes un negocio que es más átomos en menos bits, la forma de escalar es completamente diferente cuando es 100% átomos como Rappi, que sí. Es crecer, no es importante las personas tanto que la aplicación, la infraestructura, distribución funciona. Con ustedes, si ustedes tienen a alguien que van a calificar una estrella porque el servicio es terrible, sí, pierden todo esto.
Así es. Y ahora, como digo, como ha cambiado el mundo, ¿no? El poder lo tiene el comprador, ¿no? El viajero te pone una calificación mal en TripAdvisor y te afecta, ¿no? El guest rate, ya las estrellas no sirven. Ahora lo que te marca la calidad del hotel y el precio es el guest rating, ¿no? Si te califican bien en Booking, si tu puntuación en Booking es buena, o en Expedia, o en TripAdvisor, o en donde estés, ya no importa si tú te dices que tienes 5 estrellas y al final la calificación de los usuarios es 1, ¿no? Lo que te marca el precio y la calidad del hotel es el guest rating. Y lo que te decía yo, que en la etapa de crecimiento, ¿no? Que es parte de la cultura corporativa, que para mí es muy importante, es que ha cambiado. Antes era la visión de la empresa, ¿no? La visión de acá a 20 años quiero verme como la mejor cadena hotelera del mundo. 20 años, ¿quién te cree lo que va a pasar acá a 20 años? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo le convences tú a tu gente que en 20 años va a pasar? O sea, es difícil de creer. Es difícil que la cultura corporativa y tu equipo te crea lo que va a pasar acá 20 años. Entonces, eso ya para mí no funciona. Entonces, nosotros hemos puesto metas cada 5 años y medibles y trazables. Entonces, los primeros 5 años, a mi equipo le he dicho, oye, vamos a estar en el sur del país. Vamos a ser los mejores en el sur del país. Y lo logramos. Y mi equipo ha visto que en 5 años, más somos en la industria hotelera, la empresa que tiene menor rotación de personal, ¿no? Que es un...
¿En serio?
Sí, por la cultura corporativa que tenemos.
¡Wow!
¿No?
Eso es casi imposible en esta industria. Piensa, en México, como normal, es como 125%.
No, acá tenemos, más, los jefes de cada hotel son los mismos desde que empezamos, ¿no? No nos hemos cambiado, ¿no? O sea, y ellos no se han querido ir.
¿En cómo contratan y buscan a esas personas? ¿Cómo vos dices, esta persona tiene la cultura de tierra viva?
Nos fijamos mucho en los valores.
Pero ¿cómo identificas vos en la entrevista cuando eres gente?
Yo me encargo personalmente de... de las cabezas, ¿no? O sea, yo he contratado a las cabezas corporativas y a los jefes de cada región, ¿no? Y luego cada región se encarga, acá somos una empresa totalmente horizontal, ¿no? De contratar su equipo, o sea, en base a los valores de Tierra Viva, ¿no? Los valores, nosotros tenemos 5 valores bien claros y bien establecidos, que uno es proactividad, pasión por el servicio, ¿no? Gente que quiera realmente ayudar, gente con energía positiva, trabajo en equipo, integridad. Son nuestros 5 valores. Entonces, el Milagros que trabaja acá, por ejemplo, acá en el desayunador, acá con nosotros, en Buffet, podría trabajar perfectamente en Puno o en Arequipa, porque tiene los mismos valores, es parte del mismo equipo. Es como si tuviese la camiseta de color azul. Entonces, va a cuadrar allá porque todos tienen la camiseta azul. Si yo contratara a personas que no tuvieran esos valores, ¿no? Y tuvieran la camiseta de color amarillo, no va a cuajar, porque eso es...
Es el que tú aprendiste en la maestría.
La cultura cooperativa, y es lo que yo he aplicado y me ha servido muy bien. O sea, es importantísimo tener una cultura cooperativa que son dos cosas. Uno, que el equipo humano es importantísimo, los valores de la gente. A mí no me importa si realmente saben de hotelería o no. Yo me fijo más, el 80% de lo que yo veo es si tienen los valores de Tierra Viva, ¿no? Si tienen la personalidad que yo busco para que sea parte del equipo, ¿no? Una persona cálida, que cumpla con el concepto de Tierra Viva en valores. Eso para mí es fundamental, ¿no? La hotelería es somos 300 personas, es como una universidad en Tierra Viva. Nosotros le podemos enseñar cosas a la gente, lo que no puede enseñar es la personalidad, ¿no? Nos fijamos mucho en lo verdadero de la gente. Es por eso que gran parte de una empresa de servicio, eso es importantísimo, ¿no? Starbucks lo tiene también muy, muy, muy bien logrado, por ejemplo.
Es igual. Yo con otro compañero, un compañero, diseñamos todo hace como 4 o 5 años, todo el entrenamiento nuevo de Juan Valdez. Yo basé todo en Apple, igual que yo aprendí en Apple. Pero nunca hablamos de contratar. En el servicio siguen ser como normal, roba porque ellos contratan diferente. En Starbucks, cuando yo fui, yo pensé que es imposible tener una cultura de un gringo a Colombia. En cuando yo entro a Starbucks, me siento que estoy en los Estados Unidos, porque contratan bien.
Así es, exactamente. Y eso es netamente porque tiene una cultura cooperativa bien marcada. Y tiene, entonces, uno es que tiene los valores, los tienen todos bien, bien distribuidos. El Starbucks es lo mismo en cualquier lugar del mundo. Y eso que dices tú es también un prejuicio y un mito que le dice la gente. Oye, pero si vas a entrar a Chile o a Colombia, te va a costar. La gente es igual. Hay buena gente mala en todos lados del mundo.
La cultura de empresa es más poderosa que la cultura de país.
Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Entonces los valores, y a esa gente hay que ponerle lo otro es, como te digo, la razón de ser la empresa, ¿no? El por qué existe la empresa, que sepan claro para qué fue creado Tierra Viva, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Para ayudar, es un concepto de ayuda a que el viajero disfrute su viaje de la mejor manera posible, ¿no? Es contribuir a que un viaje se convierta en una experiencia inolvidable. Esa es la misión de Tierra Viva, pero con metas claras, ¿no? Y la visión es, en 5 años queríamos ser en el sur del país, ¿no? Los primeros 5.
Chuleado.
Así es. Y probado, ¿no? En TripAdvisor muy bien rankeados, en Booking bien rankeados. El concepto, no por encuestas pagadas, ¿no? Sino realmente por gente que ha estado en Tierra Viva, te lo cualifican como o sea, bien, ¿no? El concepto bien, bien marcado, bien reconocido, funcionaba, estábamos ya en el sur. Y luego la segunda fase, que fue, oye, ya pasamos, ahora por si acaso, equipo, la siguiente misión es en los 105 años, vamos a estar en la principal ciudad del país. Y estamos, hemos ampliado Lima, estamos Piura, estamos Trujillo, ¿no? Y estamos ya logrando hacer ya 14 hoteles, ¿no? Que es donde queríamos estar, marcado. Y el siguiente paso, es ahora que tenemos reunión de planteamiento a fin de año, es, oye, ya logramos la segunda etapa, viene la tercera, que es entrar a Chile, ¿no? Y luego, en los siguientes 5 años, pondremos la siguiente meta, que es, oye, ya queremos Chile, vamos creciendo paso a paso. No decirte, oye, de acá a 30 años voy a hacer porque no es medible, ¿no? 30 años yo no sé si voy a existir acá
Sí. No, tiene razón.
Es lo que te decía yo, lo importante es la cultura y que la gente y el equipo se crea realmente dónde está, ¿no? Y lo que hacen.
Algo muy importante también que en Apple, que la cultura es tan fuerte que si tú tienes algo que, como por ejemplo, estamos hablando de tierra viva, que no es tierra viva, como sus valores salen muy rápido porque la gente no aguanta.
Exactamente.
La gente empuja y dice, oye, jefe, esa persona no tiene inteligente. Cambian por la mejor, para ser mejor persona, o nunca van a caer en esta cultura. Entonces, sí, sale muy rápido.
Exactamente, ¿no? Sony también tiene una cultura cooperativa clarísima y muy marcada de los valores y lo que lograron, ¿no? Acuérdate que antes era el producto japonés era visto de muy mala calidad. Sony cambió eso. O sea, el producto japonés es algo como realmente bien hecho, ¿no? Antes era así, esto es marca china, ¿no? Así la ha visto los televisores japoneses. Y ahora Sony cambió la forma de ver la tecnología japonesa en el mundo, ¿no? Entonces, y eso en base a la cultura cooperativa que lograron tener.
¿Y cómo llegaste a Endeavor? ¿O cómo Endeavor llegaron ustedes?
Endeavor llegó a nosotros por una recomendación.
¿En 2005?
No. 2005 no existía Tierra Viva. Nosotros somos creados.
Ah, sí, sí, no, como 2015.
2015.
Sí, sí, sí.
Sí, 2015. Fui a una, por el IE, por la Universidad de Madrid, me invitaron a una charla en una universidad acá que se llama, creo que fue la San Ignacio Loyola, para dar una charla de emprendimiento, ¿no? Y
¿para representar ellos aquí?
Sí, sí, para representar el IE en una charla. Y otro ex IE, que había fundado Cine Papaya, que era una aplicación para vender tickets de cine por internet, también estaba ahí, que había sido Endeavor, ¿no? Entonces escuchó mi presentación y me dijo, oye, ¿conoces Endeavor? Yo no tenía idea de Endeavor, ¿no? Y me dijo, no, ¿qué cosa es? Escúchalos, ¿no? Yo creo que te pueden ayudar a lo que tú quieres hacer. Y me reuní con ellos en julio de 2015 y en diciembre ya era parte de Endeavor. O sea, fue porque yo tenía ya la estructura casi bien, bien armada, me ayudaron a formarlo y estoy súper contento. Fue un proceso espectacular.
¿Pero tú,
¿no?,
fuiste a viajar para presentar en frente
de... Fui a México.
¿Sí?
¿No? La presentación fue en México. Y fue un proceso lindo, ¿no? O sea, desde que te ayudó, es una maravilla Endeavor. Yo estoy súper contento con Endeavor. Te ayudan muchísimo en lo que quieras ayudar. Si tú lo sabes usar y lo quieres usar, te sirve, ¿no? Una red de emprendedores muy grande que se ayudan entre todos. Y en Perú es relativamente nuevo, ¿no? Pero en el mundo tiene mucho peso.
Sí, pero es muy interesante cómo cada persona, unas personas llegan a Endeavor y el mejor proceso fue cómo pensar en cómo aplicar, porque nunca pensaron como en negocio, tener cuál es la lifetime
ayuda,
value en nada. Pero
ayuda,
tú ya tienes todo este
chuleo. Yo tenía, por eso, mi aplicación fue muy rápida, porque yo tenía ya el tema claro, solamente fue pulirlo para poder llevarlo al panel, ¿no? Y obviamente practicar el speech de cómo el panel. Además, una experiencia muestra, porque en mi panel creo que fue 5 personas de distintos rubros, en el cual te hacen preguntas de, oye, ¿por qué tu empresa sería exitosa, ¿no? O sea, ¿cuál es? Y convencerlo fue un algo bien, bien interesante, bonita, una experiencia muy, muy bonita, ¿no?
¿En qué dijiste? Porque ya han hecho 4, ya tengo ya he chuleado, ya voy bien, no he parado.
Sí, una de las preguntas, no me acuerdo el nombre del panelista, me dijo, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no un Hilton? ¿Por qué no un Marriott que tienen varias marcas? ¿Por qué Tierra Viva va a ser exitosa? Le dije, bueno, justamente nuestro concepto de ayuda al viajero es algo nuevo, ¿no? Tan nuevo es que Hilton, ¿no?, está creando una nueva marca que se llama Canopy by Hilton. O sea, Hilton tiene 30 marcas, ¿no?, y está creando una nueva porque se ha dado cuenta de la nueva tendencia al viajero y el nuevo cambio del viajero, y está creando una nueva cadena orientada a este segmento, al nuevo viajero más joven que busca una ayuda, que no quiere todo servido, que no quiere lujo, que no quiere, sino que es la nueva tendencia que está pasando en el mundo. Y me dijo, I buy it, ¿no?
Dice, no,
si
estoy muy feliz
creando,
que estás preguntándome esta pregunta. Muchas gracias.
Sí, exactamente. Entonces, fue un proceso muy interesante y luego también ha sido un brazo derecho para poder seguir creciendo, ¿no?
Muy interesante. Es como cada vez que la gente me pregunta, ¿qué tienen en común los emprendedores? Yo digo, ¿qué tienen en común? Es que no tienen nada en común. Ninguna persona ha hecho algo distinto basado en quién son sus padres, dónde nacieron, hasta el punto como hicieron. No hay un mapa, no hay una forma. La gente solamente tuvo algo de como las ganas de comer algo y hicieron esta forma. Pero nadie tiene nada. Sus modelos mentales hay mucho en común. Pero la forma que hicieron, nada, cero.
Pero lo que dices, y es lo que va con tu pregunta de la maestría, de qué aprendiste en la maestría y por qué eso te cambió, es igual el conversar con este grupo de emprendedores de Endeavor, por ejemplo, que de día a día viven cosas distintas de cómo hacer crecer sus negocios de manera totalmente distinta, desde contratar personal, desde cultura corporativas, desde levantar capital, ¿no? te hacen ver, por ejemplo, el caso de Comunal de Ernesto, ¿no? Me decía, yo quería también entrar a Chile y a Colombia, pero me di cuenta que tenía que estar en México porque cuando hemos ido a conversar con fondos de inversión en Nueva York, si no estás en México o en Brasil, no eres nadie.
Sí, te digo Ernesto, se fue a Nueva York en speed dating. ¿Tienes una oficina en México? Listo. ¿Tienes una oficina en México? ¿Tienes una oficina en Brasil? Ok, chao.
Eso de ahí, tú lo conversas con gente empresaria, pero no tienen ni idea de que realmente lo importante que es estar para crecer a nivel mundial o levantar fondos realmente grandes, ¿no? Estar en ciudades importantes como... Yo estoy en Colombia, en Chile y en Bolivia. Es como estar pues, en Pisco, Huancavelica, Ica, ¿no?
¿Pero por qué no arrancaste, no Chile, por qué México?
Porque mi concepto es de servicio, es mucho de servicio, ¿no? Y en el caso que yo creo, por lo más, uno que... me hizo dudar cuando yo conversé justamente esto con Ernesto, porque Ernesto ha dado el pase en México, ¿no? Pero nuestro concepto el de servicio tan diferenciado, yo creo que tener algo mucho más cerca en el cual poder tener, me va a ayudar mucho más.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo creo que México es un lugar en el que estoy. Más, ya tengo la marca registrada en México, ¿no? Entonces, ya la marca está registrada, me faltaba en México, después de hablar con... ya está registrada porque sé que es un paso a seguir de todas maneras, para poder dar un paso más allá, ¿no?
Pero sino con este servicio puede tener un impacto gigante entonces, en Chile.
Pero lo que es, te cambia la forma de pensar. Justamente el tener mentes distintas con emprendedoras, ¿no? En el cual te dan ideas de cómo ir creciendo. Uno no es Dios y no tiene el camino trazado. O sea, siempre van a haber maneras distintas de llegar a un mismo objetivo, ¿no?
Y la última pregunta aquí es, tienen tantas personas como yo diciendo, ¿por qué no aquí? Debes hacer aquí, dándote información que posiblemente suene que algo allá. ¿Cómo encuentras qué es bulla, en qué es como norte, en qué señal, en qué ruido?
Viajando, ¿no? O sea, okay. Viajando y realmente viendo el tema. Es como te dije, cuando yo empecé a nivel micro, ¿no? Viéndolo Perú, mi idea inicial era Lima. Era lo más lógico. Yo vivía en Lima, mis inversionistas estaban en Lima, los bancos centrales estaban en Lima, pero no se da la oportunidad. Yo hubiese pedido que esperar 3 años se dio la oportunidad. Yo, en el camino, casi entramos a Bolivia. Bolivia no estaba en mi mapa, ¿no? Pero se dio la oportunidad de una cadena que nos ofrecieron, se enamoró de Tierra Viva, nos dijeron, oye, el due diligence salió muy mal, pero casi entramos a Bolivia, ¿no? No estaba en el plan inicial. Seguramente viajando a Chile, puede ser que salga una oferta de Colombia, y ese es lo bueno del emprendedor, que no somos, no es que digamos, ya, es esto y es el camino a seguir, ¿no? Sino que somos abiertos a seguir, queremos crecer la empresa, ¿no? Entonces, queremos crecer, entonces, si da, que mire Chile, pero si se da en el momento una oportunidad en México mejor que la de Chile, pues saber tomar la curva correcta y poder cambiar el rumbo siempre con un destino final en la meta, ¿no? Pero se puede, no es que... tengo que llegar a de acá al edificio de la frente, es en línea recta. No, vas a tener que llegar al edificio de la frente, pero puedes ir, de repente hay un bache en el camino, hay que doblar por acá, llegas acá, hay un agujero, hay que ir para el otro lado, ¿no? Pero el objetivo es llegar al edificio de la frente, pero hay varios caminos en los cuales hay que surgir. Hay unos que llegan más rápido que otros, ¿no? Pero el objetivo es llegar al edificio.
¿Qué quita en el sueño en este momento para vos?
Qué buena pregunta, ¿no? No, siempre hay... ¿Al que me quite el sueño ahorita? El que se estanque, ¿no? El que no se pueda dar el paso. Porque ya el crecimiento en el país se me acaba, como te digo, en 2 años, ¿no? Y gran parte del poder entrar en Endeavor fue justamente el darme las herramientas para poder salir de esto. Entonces, yo creo que se va a dar y estoy subconvencido y estamos en camino. Pero algo que o sea, es algo que... No que me quite el sueño, sino que me preocupa o estoy enfocado ahorita totalmente en salir, ¿no? Ya estoy en el modo de... Ya vi que el Perú se me acaba el crecimiento acá. Y tengo que salir, ¿no? Tengo que salir, ¿no? Entonces, es algo que no que me preocupe que no vaya a pasar, sino que me quita el sueño el poder lograrlo, ¿no? Estoy enfocado en hacerlo. Así es. Entonces, eso es, ¿no? Y no queremos cambiar de concepto, ¿no? Porque me decían otra gente, lo que dice, ¿por qué no hace caso a lo demás? Que, oye, ¿por qué no haces un hotel de 5 estrellas, ¿no? O sea, diversifica. Porque mi concepto está funcionando muy bien. Yo prefiero exprimir el concepto que tengo, ¿no? Lo máximo que se pueda y enfocarnos en lo bueno. Somos muy buenos en esto. Nos ha resultado muy bien el Tierra Viva. Queremos exportar Tierra Viva porque es algo realmente distinto que no hay, ¿no?
Sí, en ellos dicen que ustedes tienen, en la forma que están haciéndolo, es cuando tú tienes la distribución, Ese es todo. Cuando tú tienes, tú eres el líder en distribución, solamente metes más productos. Si ustedes pueden crecer, están en todos lados. Puedes agregar cualquier producto aquí. Puedes tener un Claro abajo, dando SIM cards. Puedes ser ya en un segundo, estás en todo Perú. Pero eso es mucho más sencillo. Sí, no hacer más como sacar toda la ñapa, el jugo de esta cosa.
Así es, de acuerdo. ¿No? Y es lo que ahorita estoy enfocado, ¿no? En salir, que me puede quitar el sueño.
Ese es un gran salto, ¿no?
Es un gran salto, pues. ¿No? Estoy procesado. Yo estoy convencido de que es como ahora, ¿no? Cuando empezamos Tierra Viva, buscar hoteles nos costaba porque era, ¿tú quién eres? ¿Por qué te voy a dar mi hotel yo operando a ti si tú no tienes un hotel o dos hoteles? Ahora que ya tenemos 14, ya la gente nos busca, nos viven oportunidades. Oye, tengo un hotel en Máncora, tómamelo. Tengo un hotel en Piura, tengo un hotel. Entonces, nos llegan ofertas semanales de hoteles que están que quieren que los operemos, ¿no? Igual va a pasar, estoy seguro, convencido que una vez que salgamos fuera del país, ¿no? Una vez que probemos que el concepto funciona no solamente en Perú, sino que también es exportable, viene el scale up, que es su segunda pregunta, ¿no?
Pero sí, pero ¿cuándo sabe que, hijo de pucha, este funciona? Funciona, tenemos que escalar, tenemos que seguir.
Bueno, cuando vemos que los hoteles están arriba del 80% de ocupación con tarifa alta y que los comentarios, somos la única cadena de hoteles, creo yo, que estamos con puntuación de más de 9 puntos en Booking sobre 10 y más de 4.5 en Expedia sobre 5, ¿no? Con unas ocupaciones altísimas y con una tarifa. Entonces, el producto funciona, ¿no? Y lo hemos probado no solamente en la capital, sino en distintas ciudades. Y en todas ha funcionado, ¿no? Entonces, y con un feedback de servicio, de concepto y de funcionalidad muy positivo, ¿no? De parte de la web.
¿Tú contratas la gente para que lidere como Caro Hotel desde la ciudad donde estás? ¿O sí. Tú traes desde afuera?
No, desde donde estoy. O
sea, porque tiene que soñar igual.
Sí, así es, ¿no?
Solo por ahí en la costa que... Adentro de ciudad, área de afuera.
No, quiero que sea gente local, ¿no? Le da parte del sabor y parte de la experiencia. Algunos que ayudo a la ciudad a dar trabajo en la ciudad en la que estoy, que es parte también de lo que queremos transmitir, ¿no? Y que lo queremos lograr, perdón. Y dos, que es parte también del concepto de Tierra Viva, es darle sabor local y que la gente se sienta en el local. O sea, qué mejor si estás en Iquitos que alguien que te atienda con el acento de Iquitos y que te recomiende los mejores lugares de Iquitos y que te diga dónde comer en
Sí, Iquitos, ¿no? Yo no sé desde aquí. ¿Por qué estás trabajando aquí? Busca a alguien que sabe.
Exactamente. ¿Y qué pasa?
Es el peor.
Y lo peor.
¿No? Es el peor cosa, sí. Cuando entras a cualquier hotel, en pregunta de gente, y ellos no tienen ni idea. Dicen, ¿qué haces acá? Es un hotel, es servicio.
Sí, así es.
Pero es tan frustrante porque tú sabes que tú dices esto, ellos no van a entender.
Y en servicio, algo importante en el mundo del servicio es que tú puedes irte al mejor restaurante del mundo, por ejemplo, ¿no? Y si te atienden mal, no regresas más, ¿no? No regresas más. Sin embargo, puedes ir a la bodeguita de la esquina, ¿no? Que te atienden de maravilla, ¿no? Y regresas siempre, porque el servicio paga cualquier cosa de infraestructura, ¿no? El servicio siempre gana sobre cualquier otra cosa, ¿no? Tú puedes, se te puede en el hotel, no sé, comer algo frío, ¿no? O que se me haya cocinado. Y te atienden bien, te dan un buen servicio, te explican el problema y te dan su solución y lo paga. El servicio paga siempre cualquier tema de infraestructura o cualquier malestar que pueda ocasionar al turista, siempre y cuando se maneje bien. Entonces, como te digo, el ejemplo del restaurante es buenísimo. O sea, tú puedes ir al pagar $1,000 por una comida y la comida es riquísima, pero te atienden mal, el mozo te atendió mal, no te dieron lo que tú esperabas y no regresas más, ¿no? El servicio paga siempre cualquier tema de infraestructura. Es algo que he aprendido en ese negocio.
¿El mejor o peor consejo que ha recibido en su vida? Porque todo es relativo. En el momento que recibes puede ser mejor 5 años después o puede ser terrible por el momento, pero muy bueno en el futuro.
Yo creo que el no creer en mí, ¿no? O sea, cuando yo abrí esto acá, por ejemplo, ¿no? Y muchos me decían, oye, estás loco, ¿qué vas a abrir esto acá? Regresa a trabajar, ¿no? O sea, tienes que pagar tus deudas, ¿no?
¿Quién dijo este?
Varios amigos, gente que está con deudas, que vas a trabajar, está loco, que vas a abrir un canal de tele.
¿Vas a competir contra Marriott en Hilton? Sí, ¿qué es, ¿no? Tú?
Entonces, el peor consejo es el no creer en ti, ¿no? El juntarte con gente negativa en vez de gente positiva, ¿no? Gente que no suma, hay que borrarla. Errores en contratación de personal tenemos siempre, pasa que cuando es alguien, y lo más fácil es como un cáncer eso ahí, si es que no lo extermina rápido, se expande, ¿no? Entonces, los errores hay que atacarlos y corregirlos de la mejor manera. Si una persona no funcionó, pues es que no es parte del equipo y seguir adelante, ¿no? No contaminar a todo el mundo con algo negativo, ¿no?
Sí, y ¿qué hiciste bien? Como que la gente siempre, ¿qué fracaso? ¿Qué mejor fracaso? ¿Qué hiciste bien? ¿Qué es algo de suerte tú hiciste que fue un gran ventaja para seguir avanzando? Si tú puedes escoger una cosa, si no hiciste bien, no estás en este punto.
Yo creo que conseguir la gente correcta, ¿no? Armar el equipo correcto.
¿Sí?
Sí, sí. Yo creo que el equipo es importante. Importantísimo.
En este salió de este maestría también, la cultura.
Va con la cultura, pero va también con mi forma de vida. Yo soy una persona que delega mucho, yo no soy atrás, mi empresa es horizontal, ¿no? Entonces, yo te decía, yo no me meto en contratar, por ejemplo, al equipo operativo de cada hotel, pero sin la cabeza, y luego la cabeza coja los valores de Tierra Viva en lo demás, ¿no? El tener un buen equipo, creo que yo es algo en lo cual, y confiar en el equipo, ¿no? En saber delegar es algo que creo que he hecho bien.
Súper. Si pudieras poner la cartelera enorme enfrente del aeropuerto aquí, en una cartelera, ¿qué pondrías? Un mensaje que todo el mundo puede ver despegando, aterrizando, luces en la noche, en el día, y un mensaje a toda América Latina por WhatsApp. ¿Qué mensaje? Que no puede ser sobre su marca.
No sobre la marca.
No puedes vender nada. Es un mensaje que tú piensas que el mundo debe como ver, escuchar.
Busca ser feliz, ¿no? Es el objetivo de mi vida, ¿no? Buscar ser feliz. O sea, no haga nunca nada.
Busca ser feliz.
Sí. Sí,
si no ser feliz, busca.
Busca ser feliz. Sí, yo creo que ese es para mí es el objetivo de la vida. Buscar. Yo creo que uno nunca es. Llega a estar un ser feliz completo, ¿no?
Es de largo plazo.
De largo plazo, ¿no? Y eso implica quitar malas personas, ¿no? Buscar siempre buenos grupos, quitarte tabús, quitarte conceptos, ¿no? Buscar ser feliz, ¿no? Estar siempre haciendo cosas que te hagan feliz.
Y ese es personal. ¿Cuál es tu definición de creatividad en su mundo?
De creatividad.
Uh-huh.
No tener barreras, ¿no? Pensar siempre fuera de la caja, ¿no? No tener paradigmas de conceptos.
No, romper paradigmas, romper barreras.
Romper paradigmas, romper barras, ¿no? Es lo que se tiene que hacer. O sea, think out of the box, ¿no? O sea, que crear siempre.
Pero yo sí me digo que no hay un box. Primero, no hay una caja.
Y que yo creo que sí hay.
¿Sí?
Yo creo que sí hay. Yo creo que hay muchísimas cajas la idea de la creatividad es justamente salir de la caja, ¿no? El pensar de manera distinta. No debería haber. Eso es la creatividad.
No hay caja. No,
así es. Llegar a creer que no hay caja.
Ok.
Eso para la creatividad, ¿no?
Ok, o sea, sí, sí.
Porque hay mucho el qué, y en Lima sobre todo, y hay mucho el qué dirán, ¿no? ¿Cómo vamos a poner esto así? ¿Qué va a pensar la gente? Oye, no. Realmente no hay caja, ¿entiendes? No te pongas una caja.
Pero tienes que buscar llegar a este punto.
Llegar a ese punto, llegar a pensar así, ¿no? En el cual sepas que no hay caja.
Sí, es un reto. Es que yo estaba hablando con un hombre aquí, se llama Patrick, que pasó por Y Combinator, que es una empresa que se llama Apurata, como microloans. Digo, sin embargo, fue a YC y cada vez él no quiere tomar riesgo y sabe que en cada vez que logras algo, tú dices, este fue muy chiquito, ¿por qué no pensé más grande?
Y ahí va justo parte de lo que te decía de la maestría, es justamente eso. El saber que no hay caja es el juntarte con gente que piensa distinto que tú, que ha vivido cosas distintas que tú, que tiene distintas culturas que tú. Para mí, si hubiese hecho una maestría en Perú, no hubiese tenido yo el valor que he tenido el tenerla afuera. El juntarme con gente que me sea totalmente distinta a mí, costumbres, religiones, forma de pensar. Tú hablas con un ingeniero, con un abogado y piensan distinto. Y si es un ingeniero de Perú con un ingeniero de Arabia Saudita, es totalmente distinto, ¿no? Entonces, no hay caja, ¿no? Pero para salir de la caja tienes que realmente viajar y experimentar cosas así.
Pero posiblemente es como ¿cómo se llaman las muñecas de Rusia?
Sí, sí, no sé cómo se llama, lo que sale, sí.
Sí, es posiblemente las cajas están como este, en cada persona nueva que hablas, quita una caja, pero hay otra caja que tú no sabías antes de hablar con la gente, dice, ¡ay, fue otra caja!
Pero
¡ay, otra caja!
Hasta que no lo has hecho, no te das cuenta, y siempre va cambiando, ¿no?
Pero entonces, yo no sé si las cajas son finito o infinito. Si hay como Elon Musk, ya que no hay cajas, no hay nada, pero han pasado caja, 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 caja hasta el final.
Yo creo que es infinito porque cada, eso lo he aprendido yo ahora que yo tengo hijos, ¿no?
Ah, sí.
El tú crear una persona que tiene una personalidad totalmente nueva y distinta que nunca has visto en nadie, ¿no? Te hace ver que eso es infinito, porque mientras hayan personalidades distintas, ¿no? Va a haber gente que piensa distinto y que cree cosas distintas. Por eso que el mundo cambia tan rápido y va a seguir cambiando. No sé qué va a pasar cada 5 años, pero es porque es infinito. Es infinito. O sea, siempre van a haber personas que nazcan con forma distinta de pensar.
Sí, es infinito. Listo, hermano, ¿hay algo que tú quieres dejar el mensaje a la gente escuchando? No, ¿algo que olvidamos de mencionar?
Muy, muy, muy bacán las entrevistas. Ojalá sigas haciendo esos podcasts más seguido y con más gente para todos escucharlos y conocer un poco más de este mundo, ¿no?
Sí. Entonces, como arrancamos, siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Gracias por su tiempo, Rodrigo. Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo, a ti. Un abrazo.
Jóvenes amigos míos, si todavía está escuchando, muchas, 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 muchas gracias. Como siempre, thefrieshow.com, allá siempre la parte destacado, la parte más arriba, mi invitado, un clic allá, puedes encontrar episodios similares, más información sobre mi invitado, conectar con él, enviar un mensaje a él. Y como siempre, enviarme un mensaje. Aquí es un pedacito del episodio que viene.
Tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, en fin, el punto es que sí, en ese momento logramos levantar ese capital. Ya teníamos un hermano mayor que nos acompañaba en ese crecimiento. Un hermano mayor que nos daba el dinero para poder darles este kit de bienvenida a estos señores que llegaban al país. Y en vez de achicarnos o en vez de tener miedo y decir viene el más grande y qué pasará, mejor esperamos a ver qué pasa, salimos con todo a mejorar nuestro servicio más aún, a buscar muchísimo más locales. Y hasta ahora cuando me preguntan, oye, ¿y cómo vas? Ya le digo, mejor que nunca. Es más, cuando tengo mi gráfica de crecimiento, está claramente el Series A y la entrada de estos señores, que ese ha sido mi breaking point.
Eso es. Entonces, muy, muy gracias, un abrazo fuerte. Hasta el próximo episodio. Chao, 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 chao. Chao.